Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio.
Juanma González, ¿qué tal?
¿Qué pasa, Dani Palacios? ¿Cómo estás?
Pues bien, como vive Dani Palacios en un medio rural, en una enorme casa. Tengo una camioneta pick-up y una barba que cada vez que entro en un bar la gente me rodea, pero para apartarse de mí, porque soy un tío grande.
Pues grande, yo, grande. Muy grande, sí, eres muy grande. Pues yo aquí estoy yo, Juanma González, en Móstoles, en mi casa, que necesito una obra de fontanería, pero ya, con mis gatos comiéndome las orejas, y mientras uno me comió la oreja, el otro lo amamanto, porque como tengo unos pechos de culturista, pues soy capaz de amamantar a cualquier mamífero, así que esa es mi vida de Juanma González.
Así es como te vemos, así es como te ve Dani Palacios, Juanma, en efecto.
Bueno, empezamos.
Empezamos, Juanma.
Par y par, con Juanma González y Dani Palacios. El podcast, yeah.
Bueno, Juanma, ya nos ha cambiado la cara, ya somos, cada uno es, sí. Yo soy ya Dani Palacios y tú eres ya Juanma González.
Sí, ha sucedido algo de esto como en las películas de Lindsay Lohan, ¿no? Nos hemos dado un golpe en la cabeza y hemos vuelto a intercambiar las personalidades, mientras estábamos en la piscina o algo. Bueno,
Este cuerpo no es el mío.
Este cuerpo no es el mío. Esta parida que se le ocurrió a nuestro invitado de hoy, Carlos Morcillo Mira, que aprovechamos ya y le saludamos de entrada. Carlos, ¿qué tal estás?
Hola, ¿qué tal? Hombre, me parecía muy, muy lógico, ya que las últimas veces que estuvimos haciendo podcast siempre hacíais algo relacionado con la peli de lo que íbamos a hablar. Recuerdo uno muy tórrido con el tema de Stallone y la ducha del especialista.
Sí, es que por alguna razón siempre te llamamos...
Creo que os enjabonabais incluso.
Sí, 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 nos enjabonábamos, sí. Nos daba un jaboncito a la espalda, sí.
Dios mío.
Así que bueno, pues, que menos que os cambiarais las personalidades y vamos a hablar de cara a cara, ¿no? De esa obra maestra atemporal.
Muy exactamente. Bien, bien. Bueno, en realidad vamos a hablar de ese tórrido verano del 97 en el que el gran Nicolas Cage estrenó dos taquillazos como pocas veces ha visto el mismo. Bueno, yo creo que sí que los ha visto, pero Con Air y Cara a Cara yo creo que son la culminación o dos de las culminaciones de cierto tipo de cine que, bueno, no lo sé, luego ya colapsó y cedió un poco al empuje de otras ententes más corporativas, ¿no?
Sí.
Para el blockbuster. Pero, güey, que fue maravilloso. O sea,
Con Air... Yo creo que es Nicolas Cage en su cima sí. Profesional, física y mental. O sea, está absolutamente. O sea, está hasta guapo el tío, ¿sabes?
Es que es cierto, y lo decimos sin ironía, ¿eh?
No, sin ningún tipo de ironía.
Está insuperable, está en su mejor momento. Verdad.
Y actuando bien, ¿eh?
Y actuando bien. En cara a cara se saca la chorra, amigos. O sea,
Yo creo que lo del Oscar de David Las Vegas fue una liberación brutal para él, porque él realmente lo que quería era esto, ¿no?
Era ser
una estrella de cine de acción y
sin ninguna duda.
Y ser una estrella de Hollywood, ¿no? Y entonces yo creo que para él el Oscar fue un bálsamo en el que dijo: a mí ya no me interesa hacer esto más. Y de hecho yo creo que todas las veces que ha hecho más papeles de prestigio así, papeles en los que ha demostrado el grandísimo actor que puede llegar a ser, ha sido cuando ha estado jodido. O sea, cuando ha necesitado volver a reflotar. Pero cuando no le ha hecho falta, pues ha hecho cosas como Con Air y como Cara a Cara, que es lo que a él le gusta.
Sí, fíjate que yo le veo incluso chapoteando bien a gusto en esta etapa que tiene ahora en su carrera de ya hacer el cabra en películas más de serie B. Es decir, antes hacía el cabra en películas de serie A, como con Eric Cara a Cara, pero ahora ya lo hace pues en pelis de haciendo de vigilante jurado en un parque de atracciones.
Sí, lo que pasa es que ahora tiene el problema que tienen muchos actores que es el tema de mantener ese tren de vida que ha llevado toda la vida y en el tema de que tiene que aceptar cualquier cosa, ¿no? Que también le está pasando a Bruce Willis, incluso le ha pasado a Robert De Niro.
Sí.
Entonces ya no mola tanto.
Lo único que Nicolas Cage lo hace como con alegría, por lo menos hay un mínimo de divertimento en él, de que se ve que le gusta más su vida que a Bruce Willis la suya.
Eso es. Es que Nicolas Cage es de espíritu disfrutón. Y aunque tenga que hacer auténticas mierdas, él disfruta haciendo esas mierdas.
Disfruta trabajando, eso está claro.
Te disfruta trabajando, le gusta. Está haciendo algo que realmente le gusta.
Vamos, según decía Paco Cabezas, es un ultra profesional que no da un problema y que lleva... No sé si la vista y está de Tokarev, que bueno, tampoco era nada de otro mundo, pero bueno, era una peli apañadita. Y en la que, bueno, que Paco Cabezas, que es un tío genial, y se puede hablar de cine con él, y interactúas con él en Twitter y tal, y cuenta un montón de cosas de su trabajo. Y recuerdo que en su día pues contaba que disfrutó mucho rodando con Nicolas Cage por todo lo contrario con lo que la gente no disfruta con Bruce Willis hoy en día.
Sí, o sea, que es un tío con el que se trabaja. Las extravagancias que tiene son divertidas y en todo caso se las deja a su vida personal, ¿no? A la hora de trabajar es un tío serio, aunque haga el payaso en los rodajes y aunque haga tomas muy locas y se vuelva chiflado, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, pero
tiene una buena ética profesional. Bueno, yo la verdad es que reconozco que Cara a Cara, como la vi este verano, no me la he vuelto a ver y a lo mejor lo tenía que haber hecho, pero Con él la he vuelto a ver hace 2 días y
sí, bueno, yo me he pegado un tute este fin de también de,
qué maravilla
el Tolstoy, bueno,
sí, yo es que con él la en mi adolescencia la vi, pues yo no te miento, 15, 20 veces la tenía en VHS comprada y realmente mucha de mi afición al cine suena un poco estúpido decirlo, pero se lo debo a Conner y a La Roca, esos 2 años gloriosos.
No es nada estúpido, vamos, yo de hecho, yo La Roca me la perdí en el cine, pero me sirvió de, o sea, me sirvió como de escarmiento para no perderme ni un Bruckheimer ya más en mi vida. Y yo recuerdo salir flipado de Conner, bueno, yo y todos mis amigos del colegio de aquella época, que íbamos los viernes al cine y tal. Sí. Y de salir, pero alucinando, o sea, con ganas de volver a la coda y sacar otra vez la entrada para volver a verla.
Absolutamente. Yo, de hecho, es que tengo el recuerdo de que durante todo el año anterior, todas las películas que ponían en la Gran Vía aquí de Madrid, que es donde yo iba al cine en esa época con mi padre, en todas ponían el teaser de Con Air. En todas las putas sesiones. Es decir, yo había visto el teaser de Con Air.
Sí, que era el logo con el fuego y tal, y un poquito más.
Con el logo, con el fuego, con el temazo de Trevor Rabin y
Mark Mancina. Sí, sí.
Me lo sabía ya. O sea, me sabía los planos del tráiler antes de que se estrenase la película, que vi 3 veces en cine ese verano.
Pero yo tengo que reconocer...
A ese nivelazo nos movemos.
Tengo que reconocer que yo estas 2 películas me pilló en una época de un poco de culofinismo y no fui a verlas al cine. O sea, mal por mí. O sea, era cuando decía, una película de Nicolas Cage de manera despectiva, de lo cual me arrepiento.
Es un poco más mayor, ¿no?
Es que era un poquito más mayor. Entonces, en esa época, pues aunque era un poquito más mayor, era un poquito más gilipollas también las cosas como son. Y entonces, pues digo, una película de Nicolas Cage, pero nada. Y entonces me metí a ver, pues eso, iba a ver la última de los Coen o Woody Allen, eso sí que no me lo perdía. Pero Nicolas Cage era como algo, bueno, pues...
Y coño, pues en aquella época todavía no era de... Joder, si acababa de ganar un Oscar 2 años antes.
Sí, pero me refiero a las películas estas de acción. Yo las miraba un poquito por encima del hombro. Mal por mi parte. Sí que, por ejemplo, sí te puedo decir que La Roca sí que la vi en el cine y me lo pasé muy bien, pero la vi con ojos un poco así como, bueno, pues una película de acción. Pues
sí, bueno, que te daba vergüenza decir que te había molado.
Me daba vergüenza, efectivamente. Me lo había pasado de puta madre, pero nunca lo iba a reconocer. Porque prefería
ibas
ver una...
Ibas un plan boyero de la vida, ¿no?
Iba en plan gafapasta gilipollas. Yo iba a ver una película danesa que no entendía una puta mierda, pero... Y decía, ¡ay, qué maravilla! Y luego veía esto y digo, bueno, sí, entretenida, ya, pues eso. Ahora me parece una puta... Yo veo Cara a Cara, que me la acabo de ver, vamos, me he levantado a las 8 de la mañana para tenerla decentita, la he visto 1000 veces, pero digo, la voy a ver otra vez, y me parece una puta obra maestra. O sea, no le pongo ni un solo pero a esa película, pero ni uno,
¿eh? Sin paliativos.
O sea, es una auténtica maravilla de película. O sea, vamos, o sea, lo más alto del cine de acción y de cualquier tipo de cine.
Es la cima de la época americana de John Woo, que ya es decir, porque a mí la época americana de John Woo me parece de un nivel muy bueno. Y esta es la cumbre. O sea, vamos, no sé por cuál de las dos queréis empezar, pero vamos,
pues no sé.
Si queréis, vamos con Cara a Cara. Porque...
¿Empezamos con Cara a Cara? Pues empezamos con... No sé, ¿cuál se estrenó antes? Es que no lo sé, Carlos. Tú seguro que sabes cuál
se estrenó. Se estrenó en junio con Air y septiembre Cara a Cara.
Pues si quieres, vamos en orden cronológico.
En España, primero. En España. O sea, en Estados Unidos no sé cómo fue la cosa, pero en España fue así. Junio pues septiembre.
Si quieres, si te parece bien, dejamos con Air. O sea, empezamos por Con Air y dejamos la gorda Cara a Cara para la segunda parte, si te parece bien.
Muy bien, muy bien. Pues ya podéis ir abriendo fuego. Yo tengo bastantes cosas que decir.
Sí, ¿no? Pues nada, pues empezamos ya, si quieres. Lo primero, ¿dónde la viste?
Yo con él la vi en el cine, sí. Con él la vi en el cine. Sí, la vi en el cine en Algeciras. Yo vivía en Algeciras, en Cádiz, uh-huh. en aquella época. Y la vi con dos amigos del colegio el viernes del estreno. O sea, totalmente. O sea, y ya te digo, salimos debitando del cine porque no, vamos, yo creo que pocas películas más flipantes para ver con 14 años. Yo ni siquiera había cumplido los 14, yo tenía 13, porque en 97, yo soy de 83 de noviembre, uh-huh. pues 13 añitos tenía. Claro. Y yo recuerdo que de esa época salir tan flipado de una peli del cine, pues con Scream y con esta, o sea, y alguna de Jim Carrey, en plan Mentiroso Compulsivo, que también me moló muchísimo y cosas así, pero sobre todo esta peli, vamos, y ya te digo, me perdí La Roca y ya tenía fichado yo el tema de las pelis de Jerry Bruckheimer y tal, y digo, ya, esta no se me escapa, y no se me escapó, obviamente.
Ya. A mí, yo la verdad es que, como te he dicho, no la vi en el cine, la vi creo que un año o dos después alquilada en vídeo.
Sí, alquiler, lo típico.
Y en el Blockbuster, lo típico, y me hizo mucha gracia, la verdad, o sea, me moló, me pareció muy, muy cachonda. Y en su momento la vi un poco, como te he dicho, con el espíritu culo fino, no me la tomé en serio. Luego, con el paso del tiempo, la he empezado a valorar, claro, como la película que es, y ahora que la he visto otra vez recientemente, me parece, joder, tiene tres o cuatro cosas esta película que son, tiene un arranque que es espectacular. O sea, no es solo el arranque de cuando él llega a casa, devuelve de su servicio como Ranger, sino la presentación de los malos, según van entrando en el avión.
En el avión, vale. Yo pensaba que decías cuando comete el crimen.
Sí, cuando comete el crimen.
Está muy, porque es que mola muchísimo porque sobre todo los títulos de crédito, en los títulos de crédito se cepilla la época en la cárcel entera, ¿no? O sea, pues está ahí pues haciendo flexiones y escribiendo de cartas a la hija y tal. Y cuando terminan los títulos de crédito, bueno, primero está el prólogo, que a mí me parece lo peor de la peli, más que nada porque es como un poco cursi y tal.
Sí, el prólogo,
de enfrentamiento con los macarras en el bar y tal.
Por eso me lo he saltado. Yo creo que eso directamente, si hubiese estado en la cárcel, no hubiera pasado nada. O sea, quiero decir,
realmente esta película lo que pasa es que tiene amplificado todo. Tiene todo lo que es Bruckheimer, porque en esta película yo creo que es casi dirigida por Bruckheimer. O sea, debutaba Simon West, pero yo creo que es la peli más Bruckheimer de autoría.
Sí, sí, sí.
Y tiene todo lo peor y todo lo mejor de Bruckheimer. Entonces, tiene un rollo cursi y un rollo un poco machista también con el tema del personaje de la mujer, que es un poco chungo. Lo que pasa que luego la peli pues lo compensa muchísimo con otras cosas que molan un montón, ¿no? Pero sinceramente, a mí es que lo único que no me gusta de la peli es el prólogo.
Sí, es lo único que falla.
Todo en el rollo en el bar, cuando llega ahí todo uniformado, con la cara de mango de paraguas y tal, estos caballeros te están molestando y tal, y es un poco chungo. Luego ya, cuando le da la curra y a partir de entrar en la cárcel, ya a partir de ahí la peli va como un tiro.
Juanma, que estás muy callado. ¿Tú cuándo viste esta película por primera vez?
Pues la vi en la Gran Vía de Madrid. No me acuerdo ahora mismo exactamente el cine, pero... la vi con mi padre y en la Gran Vía cuando se estrenó y con gran ansia, porque como he dicho ya la estaba esperando desde hacía tiempo y luego repetí, de eso me acuerdo.
Ah, que repetiste, o sea, ¿fuiste dos veces a ver al cine?
Sí. esta peli la vi varias veces, es que luce de maravilla y en esa época pues esta estética de anuncio videoclipera pues era muy novedosa, ¿no? Porque esta es una de esas pelis con ese montaje ultra nervioso de anuncio publicitario que tenían entonces las pelis de Bruckheimer. Y en ese momento a mí me resultaba muy sorprendente y muy, y muy moderno. Así era yo, fíjate.
Porque estamos de acuerdo que esta película, eminentemente, o sea, lo que es una película de Bruckheimer por encima de todo. O sea,
sí, claro. Él cogía a los directores de publicidad en ese momento y les construía la carrera. Michael Bay, Simon West, que es el director de esta, pues quizá un poco menos, sí, pero también. Y Gore Verbinski salió de su factoría también, en fin, que eran películas de productor, está claro, que ahora casi las ves como un sello autoral, porque ahora digamos el sello es del estudio o de la factoría o película Marvel o película DC o película de tal metauniverso, y da igual el director, te lo pueden coger de la tele perfectamente.
Bueno, Tony Scott empieza con Bruckheimer.
En Super Detective en Hollywood 2.
Y en Top Gun.
Y Top Gun también, sí. Sí, sí. Sí, es verdad que Jerry Bruckheimer, con todo lo que es, o sea, que es un productor eminentemente palomitero, efectivamente es un autor. O sea, sus películas son reconocibles. O sea, es curioso que un tío que está en labores de producción, o sea, que no, digamos que no tiene tanta mano creativa, digamos, o debería, o no se presupone que no la tiene, sus películas visualmente son súper reconocibles. O sea, hay planos que dices, esto es un plano en la película de Jerry Bruckheimer.
Las películas tienen unos patrones tanto a nivel visual como a nivel conceptual muy claros.
Muy claros.
Las pelis de Bruckheimer. Hombre, ya no todas, ¿no? Pero sobre todo las de la época.
Sí.
Es decir, La Roca, Dos Policías Rebeldes, o sea, Con Air. Luego ya no vamos a hablar ya, pues, no sé, las de Tony Scott pues tenían algo más de personalidad detrás de las cámaras. Michael Bay también la fue adquiriendo. Simon West era un director bastante de un perfil bastante más bajo, y eso se nota también viendo solo Con Air, ¿no?
Sí.
De tanto vuelo, ¿no?
De hecho, la película... en cierto modo hay veces que parece editada por un mono borracho.
Sí.
Otra cosa es que de alguna manera funcione y que desde luego los encuadres que hace siempre son chulos. Yo creo que de hecho a veces tiene el defecto Simon West, que busca los encuadres chulos pero desordena el puzzle de una secuencia de acción de una manera un tanto incomprensible, ¿no?
El montaje es un poco desastre en numerosos, tanto a nivel mínimo, digamos, en escenas cortas, como a nivel global dentro de la película.
Sí.
Y uno de los ejemplos para mí más paradigmáticos de esto me parece la mítica escena de John Malkovich diciendo lo de un paso más y me cago al conejito.
Sí.
Porque lo ven súper abruptamente en la peli y está claro que es un plano y una imagen y un one-liner que está hecho para el tráiler, porque para Bruckheimer el tráiler era, lo más importante de una película. Casi como para la Canon eran las portadas de los VHS, los tráilers eran así. Y había escenas que solo se hacían para el tráiler.
Era un cebo importantísimo el tráiler, sí, era el cebo fundamental para que la gente fuera al cine a verle, es verdad. Y es verdad que ese montaje tan abrupto y a veces tan inconexo se nota en muchas partes de la película, principalmente porque yo creo que Simon West se nota que es novato y hay cosas que no sabe manejar bien. En el momento de la revuelta dentro del avión, efectivamente, como dice Juanma, parece que está editado por un mono borracho. No te enteras muy bien de lo que está pasando. O sea, sí que hay planos muy fardones, la cámara se mueve, pero no sabes muy bien lo que está pasando, ¿no? No tienes una composición de lugar. Y eso es porque Simon West no ha sabido cómo dirigir esa escena. Luego tiene momentos muy brillantes, ¿eh? Pero en ese momento yo creo que el desbarajuste de cómo rodó esa escena se lo intentaron arreglar en el montaje y tampoco creo que pudiesen.
Sí, de hecho, la peli, por otro lado, visualmente me funciona mucho y me sigue funcionando. Visualmente es luce de maravilla.
No, es un pepino,
una colorimetría muy chula. Y de hecho la propia composición de los planos me gusta visualmente hablando. O sea, no hay plano feo en esta peli.
No, ninguno.
No, de hecho tiene imágenes icónicas, ¿no? Todos los presos andando con la explosión detrás, que es la mítica que se nos ha quedado a todos, ¿no?
Sí.
Pero, por ejemplo, cuando le traiciona a Cyrus este tío que se coge el avión y se pira solo y luego lo mata con el cigarro porque está empapado en gasolina, también mola muchísimo esa escena.
Sí.
Y se queda como el Vin Reigns diciendo, joder, que colgaste este pavo, ¿no? O sea,
es como el paradigma de Summer Movie, que yo creo que era el concepto que se manejaba entonces al máximo, a tope, más que ahora, porque ahora Marvel te estrena en octubre y es capaz de crearte un tentpole que dicen los ejecutivos de estudio en cualquier mes, ¿no? En febrero, cuando les dé la puta gana, ¿no? Pero aquí tenían como junio, julio, agosto ya no. Y esta película, incluso tan sobaquera y tan sudorosa como es, porque esta es una peli que huele a cuero, tío, huele a vestuario de gimnasio toda la película. Es súper atractiva, ¿no? Y es muy polvorienta. Tiene el aeródromo de Lerner, que no existe en realidad. Me parece un escenario de película de Mad Max posapocalíptica, de western.
Sí, sí, parece que, parece que va a aparecer Batman ahí en la escena del sueño, sí. El Caballero de la Justicia.
O sea, sí,
que
sí, es como de un espagueti western llevado a película futurista, ¿no? Un Sergio Leone futurista, La Torre Oscura, se me ocurre, que los libros son muy así.
Con esa chatarra, ¿no? Alrededor.
Maravilloso. Maravilloso.
Es maravilloso, ¿vale? Eso. Es una
maravillosa forma de ahorrarse pasta también, ¿no? Porque eso, pues yo, que ubicar la trama central de la película o lo que es el 75% de la película ahí en un descampado, pues ahorró bastante dinero para luego pagar todo lo que hubo que pagar a toda la gente que sale.
El casting que tiene esta película es que es de pelota. O sea, eso sí que es un all-star. O sea, yo entiendo perfectamente el momento en el que empiezan a presentar los malos que se recreen tanto, porque es que es como la presentación de un equipo de estrellas. O sea, yo, como si llega ahora como la presentación de un fichaje de un equipo de fútbol, ¿no? Porque es que era.
Y a cada nombre más modón que el anterior.
Y a cada nombre más modón, de repente dices, hostia, Big Reims, ahora te aparece John Malkovich, espérate que luego va a venir encima Steve Buscemi, o sea, es todo como...
Sí. Pero bueno, y los nombres de los personajes, o sea, es decir, Cirus el virus. Vidi Belcebú, Perro Diamante...
Johnny 23
es
Es bueno, maravilloso.
Los nombres normales molan, o sea, Vince Darkin, Malloy, Cameron Poe, ¿no?
Cameron Poe,
o sea,
por Dios. Poe, ¿cómo mola? Es que nombre. Es el nombre más guay de héroe de acción que existe.
Bueno, Jack hay un personaje en la nueva Star Wars que se llama Poe Dameron y yo no creo que sea casualidad.
No, seguro.
Exactamente.
Y más piloto, o sea, no, es imposible.
Ostras, es verdad. Yo creo que todo esto es un componente irónico que viene del guionista, que es un guionista bastante inesperado, porque si nos ponemos en el contexto del año 97, Scott Rosenberg
venía de Beautiful Girls.
Sí.
Exactamente, de una película indie de Miramax, creo recordar. Que tiene este deje en los diálogos un poco listillo. Él es un poco Joss Whedon. A la hora de escribir Scott Rosenberg, ¿no? Y estas frases rimbombantes, que la mayoría están reescritas en el mismo día, de hecho John Malkovich creo que se enfadaba bastante porque le cambiaban todas las frases, toda la composición del personaje en el mismo día de rodaje, y le da a la película un espíritu juguetón, irónico, que yo creo que brilla también en el punto de vista de la película, en realidad.
Realmente, bueno, también hay que tener talento para escribir one-liners, y esta película es un festival de one-liners.
Esto es otro festival de one-liners, sí, pasa que tiene mucho... Sí, es que ya te digo que esta película es como un all-star, o sea, a lo mejor el menos all-star de todos es el director, pero el resto, o sea, tanto el equipo... El casting como, joder, dices, vale, el guionista viene de tener una carrera bastante interesante, venía de dirigir Cosas que hacer en Denver cuando estás muerto, que es un peliculote también, con un buen guión y buenas frases, o sea, es el que adaptó Alta Fidelidad, es un tío, joder.
Sí, que dices, no te lo imaginas metiéndose en un derivado tardío de Jungla de Cristal. ¿No?
Sí, porque, claro.
Tú ves la sinopsis de Con Air, año 97, huele un poco a eso, ¿no? Y lo es, pero yo creo que la película pronto pasa totalmente de eso y se convierte, yo creo que en lo que es apreciada hoy mismo, en realmente una película de los Looney Tunes metida dentro de un blockbuster de acción, ya tardío, ¿no? Es una especie de aborto maravilloso esta peli. En el sentido que es imposible de que se sostenga, pero yo creo que se sostiene, la verdad, honestamente lo digo.
Sí, se sostiene, decía yo al principio que salvo ese prólogo que es un poco ridículo, realmente todo lo concerniente a la mujer y a la hija de Nicolas Cage es un poco ridículo. Es muy Bruckheimer también, ¿no? Esa cursidería es un poco también propia de él, de otras películas, en otras películas también, era Armageddon, el personaje de Tyler, Pearl Harbor, siempre, en casi todas sus superproducciones siempre tenía ese personaje femenino un poco vergonzante y que hacía como sacar el lado cursi del protagonista, ¿no? O sea, acordaos también de Ben Affleck en Armageddon, que era insoportable, ¿no? No se ponía en plan así enamoradizo. Con la galletita de dinosaurio y tal, era un poco...
Sí, por el ombligo, sí. Bueno, es maravilloso, luego lo parodiaron muy bien en la campaña publicitaria de Deadpool, ¿no? Que la vendieron como una peli romántica de Nicholas Sparks, y eso son los cinco últimos, los cinco primeros minutos de Con Air son una película de Luis Mandoki.
Sí, realmente. Sí, sí, totalmente. Además va vestido igual que en la mandolina del Capitán
Corelli. Sí, sí,
sí. Sí, entonces está guay porque es como nos está tendiendo la mano a nosotros para que a nuestras novias la digamos, no, que tranquila, no. Que es de amor. Mira, sí, el tráiler. Sí.
Que tiene sus momentos románticos, no, espérate.
No puedo evitar soltar una carcajada además sonora cuando vienen dos macarras al principio a la novia, a Mónica, sí. Potter, y está el Nicolas Cage ahí todo engalanado con las medallitas y tal, y la cara, o sea, la primera cara que pone cuando le dice a la novia, te está molestando este caballero, tal, como diciendo, voy a tener que liarme a trufas aquí o...
Sí. Y esa cara que... Esa visión del paleto americano que realmente, o sea, que no es un cliché, es lo que viene después. Es decir, no, o sea...
Pero es la idea que tiene Bruckheimer del héroe, o sea, es que lo ha llevado durante toda esa época, era la idea que tenía.
Sí, exacto.
O sea, los héroes de Bruckheimer empiezan a ser un poco más cool con el de 60 segundos y tal, o sea, pero hasta entonces...
Sí. Sí, es un personaje un poco a contracorriente de Bruckheimer, que le gusta más el héroe obrero, ¿no?
Luego... Obrero, pero lo pone como si fuese casi Forrest Gump muchas veces en la película.
Claro, pero esa es parodia, es que es una película tan excesiva que yo lo veo como...
Sí, es una comedia. Totalmente.
Como una comedia, como una fantasía de un tipo de ciudad sobre el campo norteamericano para hacer una película para el cinturón obrero de Texas, ¿no?
Sí, sí, sí.
El momento en el autobús, cuando va con el que ya se encuentra con Rachel Ticotin y empieza a decir, voy a casa a ver a mi hijita, no sé, parece que está sacado de Forrest Gump.
Sí, sí, efectivamente.
Sí,
y luego tiene otra cosa también muy modesta en el cine, bueno, modesta y graciosa también al mismo tiempo, que es el tema en cierto punto progresista, porque desde el principio deja, o sea, el amigo negro de Nicolas Cage, que es un títere, o sea, durante toda la película, desde el principio de la cárcel le dice, yo nunca voy a salir, ¿sabes? Y es un buenazo el tío, no tiene un ápice de maldad, entonces te da que pensar, yo me tiro toda la película dándole vueltas, ¿qué cojones habrá hecho este tío? Siendo lo buenazo que es, que hasta se arrastra cuando se está muriendo para intentar salvar a la poli y tal, ¿qué habrá hecho este tío para estar toda la vida jodido?
Igual,
la
igual es el peor de todos, ¿te lo imaginas? No lo cuentan, pero igual es un asesino de masas, baby.
Claro, igual está lobotomizado.
Claro. De hecho, en la presentación, cuando hacen este montaje súper chulo de Cyrus el virus, 23 víctimas, no sé qué, perro diamante, bla, bla, Cameron Poe, no es nadie... Y dices, coño, es que al negro ni lo nombran.
No, es que va para acompañar claro, es un leitmotiv argumental que lo que está ahí es para el tema de la insulina, ¿no?
Y para que sigan el avión, claro.
Porque sin la subtrama de la insulina es que no hay peli.
Claro. Sí, sí, ¿no? Efectivamente. Y además,
exactamente.
Y luego el rollo del honor, de nunca abandonamos a nuestros compañeros.
Claro.
Es un poco la redención moral para el personaje de Nicolas Cage, ¿no? Si no, sería un poco complicado incluso perdonarle que mate a un paleto repugnante como el de el primer minuto de la peli, ¿no? Aunque sea por accidente. Tienes que, pues eso, darle una ética al personaje para que al menos te quieras poner de su
que
lado.
Luego también es súper excesivo, porque creo que le condenan como a 7 años. ¿Sabes? El abogado dice que como mucho va a cumplir 2 y que ninguno va a estar tal, y de repente el pavo le dice 7 palos en la cárcel.
7 años porque tienes un gran poder, y un gran poder conlleva una gran responsabilidad.
Sí, porque eres un se te considera un arma de tal y tal. O sea, es súper inverosímil. Nadie a quien le vayan a dar una paliza entre 3 que mate accidentalmente a uno de ellos.
Pero es que eso es un juez demócrata, seguro que le...
Claro. Ahí tienes la crítica vedada típica reaccionaria de la época de... Que realmente da más del cine de Reagan que de ahí, ¿no?
Sí.
Exacto. Eso
de atacar al sistema judicial y de que no, la ley no funciona y tal, es muy de otras épocas, ¿no?
De hecho, yo creo que en realidad el verdadero punto de vista o el verdadero corazón de la película lo aporta el personaje de Vince Larkin, el agente que interpreta.
Sí, totalmente. Además, pues está espléndido.
Exactamente, que además es el que cita Dostoyevsky en una película de acción y le da pues esta ironía y este sentido del humor y ese leve brillo que a lo mejor es lo que aporta Scott Rosenberg, que yo creo que su mirada la pone realmente en el personaje de Vince Larkin. Y Cameron Poe casi es una caricatura de héroe.
Claro, pero también habría que ver lo que Rosenberg le dio a Bruckheimer y lo que Bruckheimer hizo con lo que Rosenberg le dio, ¿no?
Porque eso seguro que lo cambió.
Eso mucho seguro, así. Vamos. Seguro, pero sí. Seguramente el guión era mucho más inteligente de lo que acabó siendo, ¿no? Pero bueno, igual la jugada de Bruckheimer yo creo que fue inteligente realmente, ¿no? Porque
la película yo creo que sí recogió algún halago crítico, que creo que sí que lo hizo, que ya es excepción en esta época, fue precisamente
muy pocos
y tal, pero precisamente es una película que roza la autoparodia, la ironía, es muy noventera en ese sentido. Y visualmente pues es un pepino, aparte que eso es
la más, que yo creo que de esa época es de las más desmadradas sin prejuicios, porque la película lo típico que se habla de que a mí no me gusta, ya lo sabes, Juanma, de analizar la historia del guión. Esta película tiene 200.000 huecos que nadie sabe, es imposible rellenar, da igual, pero es que nada. Es lo de menos, te la pela, o sea, me da igual que todo sea inverosímil, que sea inconexo, que no tenga ningún sentido muchas veces lo que está ocurriendo. O sea, si yo lo que quiero es que Nicolas Cage se lía hostias y que el avión eche fuego y que sea todo cuanto más espectacular mejor y que haya sobradas con los wildliners. Y ya está, esta película te da exactamente eso, es que no le puedes pedir más, o sea, como producto... Para mí es que es impecable. O sea, es una película entretenidísima, divertidísima. Sí. Luego te quieres plantear, dices, ¿cómo es posible que el personaje de Cameron Poe, cuando tire a David Chappelle y le escribe en la camiseta, pero si no se han cruzado con Larkin en ningún momento de la película? Porque, o sea, porque ¿cómo sabe, no sabe ni, Cameron Poe no sabe ni la existencia de Larkin, pero sí escribe en la camiseta su nombre para que... No tiene ningún sentido, pero da igual, o sea... Y dice, bueno, pues ni te lo planteas.
Antes de que tire la camiseta, ya está Larkin barruntando que Cameron Poe es su hombre.
Sí.
Ya se lo está diciendo, al jefe y tal. Cuando se levantan, es que, por cierto, es genial la relación entre Larkin, entre John Cusack y Colm Meaney. La rivalidad y Colm Meaney, que hace como nadie de cretino absoluto.
Sí. hace de policía capullo en la Jungla de Cristal. O sea, es exactamente lo mismo. O sea,
sí.
De hecho, las referencias a Jungla de Cristal con el camión... Bueno, es que realmente...
Bueno, y la relación a distancia entre Poe y Larkin es muy Jungla de Cristal.
Es muy Jungla de Cristal, sí.
Yo creo que, de hecho, obedeciendo a la teoría de Danny de los romances ocultos y subterráneos en toda la peli, esto es un romance entre Larkin y Poe.
Claro.
Eso es así.
Totalmente, como igual que en Jungla de Cristal entre Bruce Willis y Reginald Bell Johnson. O sea,
sí,
que
totalmente,
lo mismo,
¿no? Sí, son bros, es una película de tal, pero vestida de humor sureño, ¿no? Sabe alita de pollo esta peli.
Y esas genialidades, ¿no? En este mundo solo hay dos personas en las que confío.
Esa frase es maravillosa. Es
que al final le dice Marshall Larkin: hay tres personas en quien confío.
Hay tres personas.
¿Quién es la otra? Me supongo que será Baby O, ¿no? Mikelty o quién. ¿Quién? ¿Su mujer, quizá? O
sea, su hija. Su mujer.
Supongo que de insulinas, ¿no?
¿Es de insulina?
No va a matarse por un tío en el que no confía, digo yo.
Exactamente, sí. Luego la peli, ahora cuando la he visto, le saco más tonterías divertidas.
A mí me pirra, por ejemplo, la del guardia del avión.
Sí.
Cuando Cyrus le pregunta, azafata, ¿qué película nos van a poner?
Azafata.
y le dice el guardia, que se sale ahí, le dice, pues mira, la primera tenemos, nunca haré el amor con una mujer en la playa.
Y la otra, jamás volveré a probar solomillo, ¿no?
Sí, jamás volveré.
Muy buena, sí. Luego, hablando del guardia, que salen los títulos, me encantan el fundido a títulos de crédito, que es muy John Landis. Es una de las
cosas. Sí, genial. Con todos los actores sonriendo y tal.
Con tomas falsas de los actores riéndose, que es como una invitación a salir feliz del cine, ¿no?
Al compadreo, ¿no?
Exactamente, de compadreo. Además, es alucinante también el compadreo que tienen los presos cuando toman el avión. Es como todo hermano, no sé qué.
Y el plan que tienen ya todos establecido, que no sabemos muy bien cómo, pero todos tienen ocultos ahí metal o horquillas debajo de la piel. O sea, todos, aunque vengan de distintas cárceles, pero todos saben perfectamente lo que tienen que hacer. Es maravilloso. O sea,
sí, es buenísimo. Además, empieza Dave Chappelle.
Sí, qué maravilloso. Está cojonudo.
Que tengo debilidad, porque a mí me parece uno de los mejores monologuistas que hay ahora, con diferencia, ¿no? O sea, y bueno, que tenía sus papedillos en aquella época en el cine y tal, y este es uno de los mejores. Y además es que es el que empieza todo, ¿no? Que ahí vomitando la gasolina y quemando al indio y diciendo...
Sí, al último mohicano le llama. De 13 maneras distintas en un segundo. Cochise.
Te dice no te pongas en plan Manitou conmigo.
Sí, es verdad. Luego Cochise cae ante las balas de la policía en la escena de Lerner. Pero me encanta también cuando la peli luego al final tiene una obsesión por soltar la pasta, que yo creo que es una metáfora de lo que estaban pensando Bruckheimer, Simon West y todos los implicados, de decir, venga chicos, esto hay que sacarlo adelante, que este verano nos va a llover los dineros, porque avión, cuando se choca con el hotel de Las Vegas, tocan todas las tragaperras. Luego el camión de bomberos se choca contra un camión de dinero y empieza a llover el dinero como en Jungla de Cristal, ¿no? O sea, dinero. O sea, les estaba ya lloviendo el dinero en ese momento, al final de la
película. Sí, esa persecución, ese clima ya, cuando parece que está todo y el Cameron Poe y el Larkin ven al mismo tiempo que está Cyrus encima del coche de bomberos y los dos se cogen la moto.
Sí,
en plan que ya el Poe, pues de lo último que tiene que tener ganas es de perseguir a nadie, ¿sabes? Porque está ya ahí con la mujer, está todo ya... bueno, que lo persiga a esta gente, que para eso son funcionarios, ¿sabes? Yo soy un preso.
Sí.
Pues al final se pira y se va pues a pillar al malo, ¿no?
Y de nuevo, eso que acabas de citar, esa escena, es un poco lo que yo trataba de decir antes, de que la película, aunque esté montada por un mono borracho, al menos va a idea por plano. Lo cual es meritorio para Simon West, que trata de buscar, yo creo, que la emoción en los travelings y en el diseño de la película, aunque luego pues la fluidez no sea una de sus prioridades o no la entienda demasiado.
Sí, pero es un problema de montaje más que de puesta en escena, yo creo, ¿eh?
Sí.
Pero es que el montaje es muy caótico.
Muchas veces no sé lo que está ocurriendo, sí. Pero bueno, eso yo creo que viene porque no de alguna manera hay que solucionar la cagada del director, y eso se intenta solucionar en el montaje. Yo creo que hay escenas que Simon West estaba perdido. Hay momentos que son súper brillantes.
Yo creo que hay momentos
y otros que no.
El Bruckheimer no confiaba en este tío al 100%, yo creo.
Puede ser, en muchos momentos
dice, quítate tú y que ya me pongo yo.
Sí.
Y realmente yo creo que hasta lo empeora haciendo eso, ¿no?
Porque Seguramente.
Sí, de hecho ahí se nota un esfuerzo bastante palpable de probablemente el ejército de montadores que debía de tener esta película. Yo creo que hay 3 acreditados, cosa que es común en Bruckheimer, hacer las películas muy ahí, pero en esta debía de haber muchos más. Pero por ejemplo, en la escena en donde dejan el transpondedor en el otro avión... se empieza a liar el pifostio con los helicópteros de combate. O sea, hay una construcción de montajes paralelos que al menos trata de otorgarle tensión a la película.
Lo cual
delata el intento de otorgarle tensión a la película en la fase de montaje. No sé si me explico. Y todo indica que es lo que dice Carlos también, que es una película pues muy, muy cocinada después del rodaje. Uh-huh. Y creo que hay de hecho una versión más larga de Conner que salió en alguna edición en DVD que no he visto. Y que a nadie le interesó mucho, ¿no? Porque era más larga y más aburrida. Pero me imagino que muchas escenas que se quedaron en la sala de montaje y que a lo mejor explicarían esa falta de fluidez que tiene en ocasiones la peli.
Hay mucha tijera, ¿eh?
Sí, mucha tijera, exactamente.
Hay mucha tijereta que a veces se nota un montón, pero bueno, sobre todo en algunos personajes. Pero es que era una cosa habitual de Bruckheimer. O sea, acordaos de cuando se cargó a Jim Caviezel en La Roca.
Sí.
Pero de una manera sangrante, que al final solo le salía la cara en un momento y el tío un día en una entrevista dijo que había rodado la de Dios.
Sí.
O sea, que imaginaos lo que han podido cortar aquí.
Bueno, una sí. ¿no? Le dieron vida que en la de Gadalina Roja, que no la tenía, o sea que...
Sí. Da la impresión de que tal y como está la película, la propia película se cachondea de ese desafío a la lógica.
Yo creo
que... Y es que la muerte... la muerte de Cyrus el virus, que se cuando se estrella contra un restaurante y luego por alguna puta razón que...
Hay una prensa, ¿no?
Hay una prensa, el tío cae en un desguace. O sea, cae en un
desguace. Y suena el tan, tan, tan.
Exacto.
Y le cae encima de la prensa, es brutal.
Es brutal, o sea, es ya una...
Es un nonsense absoluto.
Exactamente, es Looney Tunes, es nonsense, es absurdo.
Es que es el coyote, el Cyrus es el coyote.
Ahí está, es la muerte del coyote, ¿no?
Sí.
Te caes por el barranco, pero luego te cae la bomba encima y luego otra cosa que no estaba ahí ni siquiera. Es un guiño al público, ¿no? A ese espíritu juguetón de la película ya en ese desenlace. De modo que, oye, me la tomo como tal y la película te la tomas como tal desde el comienzo. No,
tiene detalles muy cabrones la peli, o sea, un rollo de incorrección política ahí a saco, ¿no? O sea, desde esa misma escena en la que sale el agente del FBI que Malloy tiene infiltrado, que coge a Dave Chappelle y dice, no sé qué, o me lo cargo, ¿sabes? Y el Cyrus le dice, mira, es que me da suda que te cargues a este puto negro, ¿sabes? Dice una barbaridad así, ¿no? Y luego va el Dave Chappelle súper hundido y le dice, oye, Cyrus, eso no lo dices. Y le dice, por supuesto.
Por supuesto que sí.
Le dice, primero dame esa pistola. Por supuesto que sí. Primero le coge la pistola. Sí, fíjate que curiosamente la película sí que trata de tener corazón y conciencia no solo con el romance super kiss, sino también hay una cierta... Rosenberg todavía te desliza debajo de la puerta que no todos los presos son iguales, ¿no? Uh-huh. No son animales, ¿no? Dostoyevsky es lo que dice Vince Larkin. Pero hay un desprecio por la dignidad humana en esta película que es absolutamente maravilloso, ¿no? Vamos a atascar al negro en una rueda de avión, luego le tiramos encima de un matrimonio en medio de una ciudad, luego matanza de policías, bueno, luego, en fin, o sea, tiene un montón de cosas que...
Pero es que es lo que hemos dicho antes, que es una película de dibujos animados. O sea, es que
claro, exactamente.
Los personajes son estereotipados y son caricaturas.
El travesti,
es que es lo de menos. El travesti es divertidísimo. Cuando aparece ya vestido, ya le silban, incluso le echan un silbido y un piropo. O sea.
El travesti, sí, Renoli. De hecho, incluso, jodín, esta visión del policía Colmeny, el policía gilipollas con Vince Larkin, que es el policía demócrata, que le dice, va, deja, está, hay un momento en que dice, va, estará reciclando sandalias por ahí.
Eso es verdad, sí.
O sea, la película realmente tiene una visión de las cosas que es muy irónica.
Sí, pero ¿no? lo que dije, tiene corazón, ¿sabes? Porque
exactamente.
Me parece mucho, también tiene mucho corazón la última escena de Larkin y Malloy cuando hacen las patas. O sea, que no tienen ni, se miran y dicen... ¿Cómo estás, tío? Y dice, mal, tío, estoy muy mal. Le dice Darkin, ¿no? Y siento lo del coche, da, y dice, va, o sea, es que...
Y luego exactamente, luego al final nos entendemos, ¿no?
Y luego el personaje de Garland Green, de Steve Buscemi, que es como que si fuese el más peligroso de todos, el peor de todos, y luego al final tiene hasta su corazoncito. O sea,
exactamente,
sí, tiene una ridiculez absoluta que es cuando aparece...
Con la niña a la piscina.
Sí, con la niña a la piscina y el último plano es como que con la taza rota, ¿sabes? Entra como... Y luego aparece la niña viva. Entonces, ¿por qué te has cargado la taza? O sea, no sé, ¿sabes?
Sí, eso es.
Es una trampa como un camión, ¿no?
Yo creo que efectivamente esta película está remontada y está retocada, está aligerada. O sea, yo creo que estoy convencido que aun siendo bastante paródica y bastante caricaturesca, hay cosas que yo creo que por las que no decidieron pasar y decidieron aligerarlas, porque es que eso de jugar constantemente con cosas muy, muy truculentas a cosas más ligeras, es decir, yo creo que inicialmente entiendo que Steve Buscemi, Garland Green se carga a la niña y la viola, lo que pasa que decidieron, no, coño, esto lo tenemos que quitar.
Claro, pero es que antes ha dicho que antes de cuenta Nicolas Cage que atravesó 23 estados con
la cabeza de una niña
de sombrero, ¿no? ¿Sabes?
Claro, atención a la mirada de los otros dos cuando,
sí.
lo escuchan, ¿no?
Y por eso la película tiene estas cosas que es como un hacia adelante, avanza constantemente sin replantearse muchas cosas, aunque constantemente entre en contradicciones. O sea,
da igual.
O sea,
confiando en que la gente se va a olvidar de todo.
Eso es. Constantemente es como, bueno, hay un montón de cosas aquí que nos estamos contradiciendo, pero bueno, la película avanza, como no te deja ningún tiempo, ningún momento de respiro para que tú tengas un momento de reposo para plantearte qué es lo que estás viendo, que eso yo creo que es premeditado, O sea, la película avanza sin que pongas nada en duda y ya está.
O sea, es como sacar una fotografía de un accidente de tráfico. Hay cierta belleza en un accidente de tráfico y eso es Conner, de hecho, de alguna manera. No sé si me explico, ¿no?
Sí.
Es un poco lo que es esta película. Y de hecho, Buscemi es el. De hecho, es que te define la ironía. Hay un momento en que Garland Green dice, define ironía, ¿qué? Pues sí. Es un atajo de pringaos en un avión cantando una canción de un grupo que se mató en una
avión.
O sea, ya te está ahí metiendo un poco en esa dinámica. Y yo creo que el personaje más supuestamente terrible de toda la película, Garland Green, sea...
Al final el más simpático, el que acaba en la última escena.
Que se salva, que cierra la película, que se escapa, de hecho, y que de hecho tiene una cierta epifanía con la niña, ¿no? Porque podríamos definirlo así, porque el tío la mira como alucinado, pero al final no la mata, con lo cual, ¿qué ha pasado ahí? ¿No?
No lo sabemos. Yo creo que
es impagable la cara de enfermo que tiene Steve Buscemi en esta película.
Sí.
Que siempre la ha tenido, pero en esta está súper conseguido. O sea, le dijeron, mira, tío, es que además que ahí era bastante joven. Siempre es un tío que ha aparecido siempre que tiene 15 años más de los que tiene, ¿no?
Pero aquí
tenía 32 años o 33 años, Steve Buscemi,
es de las películas donde él mejor seguramente se vea y enseñará a sus hijos, mira, aquí en esta película salgo medianamente guapo, mira, es que te salgo más o menos bien. Sí,
de hecho la niña lo que hace es regalarle un muñeco de él, ¿no? Creo recordar, luego él se lleva su propio muñeco en el un muñeco, le recorta el traje de algún Ken o lo que sea. Es una película que empieza seria o pretendidamente seria, pero acaba siendo una comedia grotesca. Conner, es un tobogán, realmente es una montaña rusa que acaba en un género diferente de película de acción, en un refrito distinto. Así que es un viaje que yo no acabo de comprender, pero viene de la irresponsabilidad y qué diablos. Bienvenida sea, ¿no?
Creo que cuanto menos pienses, mejor, ¿no?
O sea, sí, mejor, decir, mejor. ¿Para qué? Si es que da igual. Si es que
¿Para qué vas a intentar comprender? O sea, lo que importa efectivamente es el viaje.
Exacto.
Y pues el viaje en este avión, ¿no?
Tal cual. Es de alguna manera es la culminación de un cierto género, que yo creo que a partir de aquí... O de cara a cara también, pues empezó a dar ya muestras de agotamiento, ¿no? Entró quizá en otra dinámica distinta. Bruckheimer poco a poco quiso hacer más thriller.
Sí, ¿cómo era aquello de la luz que brilla el doble dura la mitad de tiempo, ¿no? Pues yo creo que con este tipo de cine de acción de los 90 pasó eso.
Sí.
Que se agotó muy pronto, la gente se cansó muy pronto, ¿no?
Sí.
La gente y las ideas también se agotaron muy pronto.
Claro,
Pero claro, es que tiene que pasar, porque por ejemplo, pues si en cara a cara, pues están casi todas las ideas que existen.
Sí.
Entonces, no.
Y Conner es el último coletazo de una peli rollo Jungla de Cristal con secuestros o héroe encerrado de alguna manera. Quiero decir, no lo puede llevar mucho más lejos.
Sí, el mismo año estuvo Es for One también, el mismo año.
Sí, y tuvo éxito.
Que sí que era mucho más, realmente más se tomaba más en serio a sí misma. Y también era Jungla de Cristal total.
Sí, pero esto yo creo que es que después de Conner, es como la cima de este tipo de cine, te lo digo de verdad. O sea,
Muerte súbita de Peter Hill también.
Pero Muerte súbita es más fallida. Pero en esta es como... Esto es insuperable. O sea, más allá de esto no podemos ir. Más allá de Conner es imposible ir sin mejorarlo. No se puede. Y por eso es que para mí esta película es como el emblema de algo que efectivamente que se acaba. O sea, a partir de aquí las películas empezaron a ser otra cosa.
Pero, Force One, por ejemplo, es un intento clásico, porque clásico
más clásico, claro. Con personajes más o menos serios.
Es Hitchcock, ¿no? Siempre es un poco Hitchcock.
Sí.
Siempre es suspense. Y esta es ironía noventera.
Claro,
es de después de Tarantino, ¿no? Es una película de después de Pulp Fiction.
Además, si os fijáis, después de esto, bueno, en el 98 viene Armageddon, que sí podemos meterla un poco más o menos en el mismo saco, pero luego ya a partir de ahí, Bruckheimer empieza a virar hacia otro tipo de imagen, hacia otro tipo de texturas y hacia otro tipo de historias, ¿no? Vuelve a tirar de Tony Scott para Enemigo Público, pilla a Dominic Sena, que también es un esteta total para 60 segundos, ya yo creo que le interesa otro tipo de
Y Pearl Harbor no deja de ser una intentona de hacer un drama histórico.
Claro, Pearl Harbor que... no deja de ser un Titanic wannabe, ¿no?
Exactamente. Es. Y ahí fue donde yo creo que supongo que colapsó ese modelo en Pearl Harbor, que es una película que obviamente recaudó mucho, pero las expectativas y las ambiciones y el precio de la película eran tan altos que cundió cierta sensación de fracaso después de Pearl Harbor.
Sí, claro, es que no, no fue un intento de Bruckheimer por entrar en los Oscars.
Y exactamente, sí. Y yo creo que ahí el propio estudio Touchstone o Disney o incluso toda la industria empezó a virar hacia el modelo que tenemos ahora. Naturalmente es un viraje progresivo, ¿no? Pero ahora todo se inserta en la mitología Star Wars, en la mitología Marvel, en la mitología DC. Yo creo que ahí empezó a... Igual ahí empezó a hacer esa semilla, ¿no? De qué hacemos ahora, hacia dónde vamos, ¿no? Ajá. No sé si estáis de acuerdo en eso.
No, sí, más o menos. Sí, ya te digo, porque... Bueno, luego hay otro punto de inflexión en el blockbuster, para mí brutal, que es la primera Piratas del Caribe, que también es de Bruckheimer, y que vira hacia un cine de aventuras, luego hace La Búsqueda también con Nicolas Cage, que también va en esa...
Sí.
Y también es un modelo que se agota prontísimo, es decir, o sea, ya, vamos, que ha muerto con El Llanero Solitario, ¿no? Que fue hace ya... 8 años o 7, 8 años, ¿no? O sea,
sí, John Carter también fue otra opción monumental de una película que no era, podría haber dado lugar a franquicia, pero que en sí misma no era franquiciada ya cuando nació. Y ahí Disney, con eso y un pliegue en el tiempo, ya tienes a Disney diciendo no, vamos a dedicarnos a nuestras marcas. No creo que pongan un dólar en una película arriesgada en toda su vida en un largo puñado de años después.
No. Bueno, acuérdate también de Tomorrowland y tal.
Tomorrowland, otra que tal.
La verdad es que son películas interesantes, como
mínimo. Todas ellas. Antes fallidas, pero interesantes casi todas, ¿no? ¿No?
Sí. Bueno, a mí el Llanero Solitario me parece una jodida maravilla.
Totalmente.
Nosotros la reivindicamos.
Hicimos John Carter también, ¿no?
¿Cuál?
John Carter también. Sí.
John Carter, sí. Otra película muy, muy perjudicada en el montaje, de la cual me gustaría ver algo más, menos recortado, ¿no? Porque se le ven las tijeras al editor en esta peli también, en John Carter. Pero sí es una maravilla. Menuda música de Giacchino y menudas novelas, por cierto, tan difíciles de encontrar en España, las de Burroughs. Sí. Es un precedente de Superman, John Carter. En cierto modo es un tío que obtiene poderes de la atmósfera, ¿no? Pero es un modelo muy poético de héroe. La gente no lo pilló, no lo quiso.
No lo entendí.
Una pena.
Un hostiazo monumental en taquilla. No sé, es que a veces que las fórmulas, como hemos hablado muchas veces, las fórmulas secretas, las fórmulas de la Coca-Cola no existen para... Para la hora de hacer películas. Una película que te funciona con una fórmula, luego si la intentas repetirla,
incluso en el,
te vas a pegar.
Incluso en Piratas del Caribe, incluso yo puedo comprar que la segunda y la tercera son mejores a nivel cinematográfico porque Gore Verbinski, digamos que da un paso adelante, experimenta más con la imagen y se acerca un poco más al cineasta que es hoy y que es un cineasta casi imprescindible. Pero nunca me han parecido que tenga ninguna de las dos la magia de la primera película.
Estoy de acuerdo, sí.
Es decir, la primera película es un tiro. O sea, va 2 horas en unas aventuras como no se habían visto en años.
De nuevo, película
disfrutona. A lo mejor desde Indiana Jones, ¿sabes?
Película disfrutona, de nuevo. De estas que van hacia adelante, ya está. Sí.
Y luego es verdad que Verbinski se desmarca y hace otra cosa en las secuelas, para mí. Sí. Pero para mi gusto son películas también más acartonadas, aunque sean visualmente mejores. Y yo creo que ahí empieza un poco ya la fórmula, porque por el otro lado, Bruckheimer también está yendo a su rollo, pues haciendo sus cositas, sobre todo con Tony Scott, hace también Deja Vu, que es un auténtico peliculón.
Muy buena peli, sí.
Pero claro, pero no hay una continuidad ya. Ya no hay una plantilla Bruckheimer como la que hubo en los 90, sino que el tipo se dedica a producir un poquito de aquí y de allí, ¿no?
Sí, porque esa plantilla está agotada. Es que está... No sé si agotada, pero se ha dado cuenta que la fórmula... No funciona.
Entre medias estuvo Black House derribado, que esa no tenía nada que ver ya con el... Nada. Simplemente la produjo. Sí. Pero no había...
A menudo nos olvidamos de su faceta televisiva, que yo creo que le hizo tan millonario o más...
CSI,
la franquicia CSI, que por cierto ahora van a hacer un spin-off nuevo, van a volver William Peterson y Georgia Fox, nunca sabré cómo se pronuncia ese nombre, pero esa serie fue una apisonadora durante 10 años, varias series, de hecho, que sí. Fueron lo más visto durante años y años, la serie más vista a nivel mundial, antes de que empezase esta fiebre cultureta de generada a partir de The Wire, ¿no? De, oh, la televisión ha cambiado. Estuvo CSI ahí manteniendo ese pabellón durante una década, ¿eh?
Sí, sí, todo ese rollo que nos intentaron vender, ¿no? De que ahora el mejor cine se hace en la tele y tal, empezó con The Wire, aunque realmente la fiebre de la serie empezó con Perdidos, ¿no?
Sí.
Pero yo recuerdo que bueno, enterarme con 18 años, porque yo creo que CSI empieza en 2001, o en 2002 empieza CSI, Las Vegas. Sí. Y yo recuerdo, bueno, en una época en la que yo estaba obsesionado con Jerry Bruckheimer. O sea, sí. Entonces, estaba ya para irme a estudiar la carrera y tal. Sí. Y me encantaba el cine de Jerry Bruckheimer. Y cuando vi que iba a hacer una serie, o sea, me emocioné, pero me emocioné a saco, ¿no? O sea, sí. Lo que pasa que luego sí que es verdad que me llevé una pequeña decepción porque no encontraba realmente el estilo Bruckheimer de la serie. La serie me parecía que estaba bien, pero duré dos temporadas viéndola. O sea,
visualmente, ya... lo aportó visualmente.
Visualmente sí, sí que tiene señal de identidad, pero luego la.
Ese tratamiento, tramas, ¿no? Esa colorimetría, esa estética. Yo creo que sí que cambió las cosas. Luego, obviamente, la serie era un misterio de procedimental muy clásico. Claro.
Sí. Pero sí que es verdad que estética...
Era el caso del día, ¿no?
Exactamente.
Sí, pero estéticamente sí que cambió la televisión, ¿eh? Sí que de repente es como se pueden hacer productos que sean muy vistosos y que parezcan cine, que parezcan una película. Eso es gracias a Bruckheimer, ¿eh? O sea,
una identidad visual clara en varias...
Yo estuve una época viendo la de Caruso.
Sí.
Me vi un par de años también.
Era la más pasada de rosca, en cierto modo.
Sí, sobre todo por las actitudes, notas. O sea,
exactamente. Porque...
Te partías la polla con él, ¿sabes?
Joder,
decir, se puede ser más idiota, ¿no? Más chulo. Y
sí, se puede torcer más el cuello para lograr un primer plano chulo, ¿no? Sí, pero bueno, esa actitud visual que yo creo que sí que la aportó. Y bueno, y la serie tuvo momentos muy saludables y tramas muy buenas. A mí me gustó mucho durante años. Lo que pasa es que la dejaron morir de vieja.
Bueno, y acordaos de aquel highlight del capítulo doble de Tarantino.
De Tarantino, sí.
Por ejemplo, exactamente.
Ahí con el hombre enterrado ya, y que metía cosas ya que iba a meter luego en Kill Bill, o sea que...
Silencio sepulcral, se llamaba.
Y podías comprar el capítulo aparte, lo vendían en MediaMarkt y en la FNAC, podías comprarte el capítulo.
Cierto, y lo alquilaban también en los videoclubs también.
Sí, en DVD, ¿no? Qué tiempos aquellos, todavía había videoclubs y DVDs, madre mía, nostalgia barata. Bueno, yo creo que con Eres la película perfecta para este podcast, o sea, es como si la hubieran hecho para que 20 años después nosotros hiciéramos un podcast de ella.
Aunque nos hemos olvidado mucho de lo que era el centro del podcast, que era Nicolas Cage, pero bueno, ahora...
Es verdad.
Es que Nicolas Cage aquí está... Bueno, está bien, está muy bien.
Está muy comedido.
Pero está muy comedido, hace un ejercicio de contención increíble.
Con lo que tiene al lado...
Sí.
O sea, es que yo creo que es un tipo muy inteligente, Nicolas Cage.
Vamos, está...
Y en esta peli él decide no dar la nota.
Pero él lo que hace, o sea, como buen y gran actor que es voy a dejarme la expresividad, voy a dejarme las muecas, voy a dejarme las y voy a trabajar el cuerpo, o sea, el lenguaje corporal, o sea, cómo me muevo, cómo, que eso en esta película es una pasada ver a Nicolas Cage con ese porte y cómo se mueve y cómo...
0% de grasa.
Era la primera vez que le veíamos así, mazao.
Madre de Dios, o sea, pero además con las escenas de acción como atiza bien, se mueve muy bien, se le ve grácil, se le ve, ya te digo.
De hecho, con la banda sonora tan rockera que tiene, tiene un par de momentos heroicos subrayados por la banda sonora que, de nuevo, parece que han cogido el disco de la banda sonora y lo han tirado contra la película y lo han salpicado de música todo el rato, ¿no? Sí. Pero tiene los típicos momentos de sacar la guitarra eléctrica del temilla de Con Air.
Sí, esos punteos de guitarra.
Esa del punteo de guitarra ahí cuando se levanta en el coche de bomberos o cuando sacude a los malos estos del Francisco Cindino en el avión, ¿no? Que tiene estos 30 segundos de molerles a palos con estas patas largas que tiene.
Hostias, muy bien. Sí,
que
sí.
Molan mucho. Y...
Esta película nos ha dado un par de gifs muy buenos de Nicolas Cage.
Sí, sí.
Es verdad.
Nicolas Cage corriendo a cámara lenta en esa explosión tan sumamente
absurda. Y guiñando el ojo
y el de...
Vuelve a meter el conejito en la caja.
Sí, que yo creo que se ha convertido en la frase de la película por alguna razón. Supongo que porque es absurda, ¿no?
Bueno, mi frase es, no sabes con quién soy yo, no sabes quién soy yo, dices, sí, un tío muy feo.
Sí, eso es buenísimo.
Que le dice a Dani Trejo, es buenísimo.
Sí.
Sí. Sí, esa, con frases muy cortitas, muy pequeñitas, pero él está maravilloso.
Esa es cojonuda, ¿eh?
Esa cuando le dice Nick Chinlung, a quien recuerdo de malo en un capítulo de Expediente X mítico.
Es la cara de malo por excelencia.
Excelencia, sí, durante un montón de tiempo. Le dice, ¿qué miras? Nada, admiraba tu jaula.
Es maravilloso.
Está muy bien escritas las frases. Como dices tú, Carlos, es una fábrica de one-liners.
Es una fábrica cojonuda de one-liners.
Repito, me llama un montón la atención el compadreo de los presos, ¿no? Entre ellos. Que probablemente se navajearían si tuvieran la ocasión de hacerlo en las duchas, ¿no? Pero aquí están todos como muy, hey, amigo, estamos de camping.
Es como una comunidad de Boy Scouts, hijos de puta.
Sí. Y el liderazgo de Cyrus, sin que nadie se lo cuestione.
Sí.
Es decir, que es un tío que al final te puedes dar dos hostias. O sea, porque es John Malkovich, ¿sabes?
Sí.
Te coge bien Reigns con un brazo y te retuerce.
Sin embargo,
pues nadie lo discute ni lo cuestiona. Es decir, sí, está ahí porque está ahí y porque es el líder natural de la manada.
Iba a ser Gary Oldman, Cyrus el Virus, pero supongo que al final se le traspapeló el guión con el de Air Force One.
Pues se fue de avión equivocado.
me estoy acordando el momento cuando intenta explicarles el plan con las latas y con...
Sí, también es un chiste buenísimo.
Es buenísimo, dice, cruzamos por aquí, no sé qué. Dice, ¿eso qué es? Dice, una piedra.
Una piedra,
y la quita.
Bueno, esa escena es como la de Top Secret, ¿no?
Como Top Secret, es como la de Top Secret.
Les da tiempo a montar una maqueta, tío, de puta madre, mientras vienen los polis.
Es como rudo.
Luego es que hay una cosa que a mí siempre me ha flipado, que es ver a un actor de prestigio metido en un jardín de estas pasárselo pipa.
Y disfrutando, que eso es lo mejor de todo.
Sí, y disfrutando. Es que se agradece mucho.
Porque John Malkovich se ve que en esta película se lo está pasando muy, muy bien.
Se lo pasa bien,
Es que esta película...
El que rajó fue John Cusack, ¿eh?
Sí, no le gusta nada, pero es que John Cusack se debe de haber vuelto, debe de ser bastante...
Pero porque se endiosó una época, ahora está en la mierda, ¿eh?
Es un poco...
Pero se endiosó, una época que se endiosó y tuvo cierto prestigio y tal, y no había entrevista que no rajara de con él, el tío, macho.
Pues qué estúpido, porque es una peli bastante entrañable.
Y además él está estupendo.
Él está bien,
Él está muy bien, es que es la facha perfecta para el papel que hace. En este da la contramedida perfecta.
Me acuerdo que a mi madre le encantaba ver con él conmigo por lo guapo que salía John Cusack.
Es que ese pelito que tiene de cuando se despeina y se le cae por adelante, ¿no?
Ese flequillito
está muy bien. Para los que tenemos el pelo polla, digo, ojalá tuviera yo ese flequillito tan...
Ese flequillito lacio de adolescente que siempre ha tenido, que siempre queda
tal cual, que puedes hacer así con el pelo para atrás y ponértelo para atrás y
queda
bien, ¿no?
Es su puta seña de identidad, que sin ese flequillito no has acordado de John Cusack, que no me jodas.
Claro, claro, es que te quedan de puta madre las entradas. Si tienes
es el típico tío que se pega toda la vida peinado igual.
Tal cual, exactamente. Y de hecho, es que incluso Nicolas Cage me parece guapo en esta película.
Está bien, está guapete.
Sí, está bien. No tanto como en 60 segundos, que la vi otro día también, y me parece la cima de la belleza de Nicolas Cage, pero no totalmente, además como viste y todo, o sea, es súper cool en esa peli, pero aquí está, aquí no es de la... Igual que en Cara a Cara está horroroso,
ya,
a nivel físico...
Con ese peso, ese pelo fraile que lleva,
hasta la cara está distinta, no sabría cómo decirte, pero la cara no es la de siempre, pero aquí está...
Es que estaba interpretando a Travolta, activó músculos que nunca había tocado.
Y dando el salto a Cara a Cara o anticipándolo, lo hacen cuando les sale de los cojones, lo de interpretar al otro.
Es como el acento de...
Ahí viene,
de,
sí, sí. Ahí
se viene
y
va. Según la escena.
Sí, cierto.
De todas formas, ya acabando con Conner, que la verdad es que en realidad yo pasaría otros 30 minutos gratamente hablando de Conner, aunque no tuviera sentido lo que habláramos, pero simplemente como conversación de colegas. La película hace unos esfuerzos ímprobos y muy agradecibles y muy simpáticos por venderse, por venderte la propuesta todo el rato. Aunque sea inverosímil. Lo hace a través de la estética, del sentido del humor, de estar dándote la tabarra todo el rato. Y oye, me cae simpática. Me cae simpática incluso en sus peores momentos por eso mismo. Es una película donde no hay desgana. pese a que está hecha por dinero.
Sí, es que lo bueno es que los malos momentos no te da tiempo a caer en ellos. O sea, como la película avanza constantemente sin ningún respiro, porque no tiene ningún momento de transición esta película. Entonces no tienes capacidad de plantearte las mierdas que tiene, que las tiene. O sea, porque si te paras a pensar, te estás perdiendo una escena de acción de la hostia, cojonuda, una frase divertidísima.
Sí. Y por eso la película es tan buena. Un dedo arriba total. O sea, pura diversión, ¿no? Pura diversión.
Pura diversión, y además es una película que tú puedes, si buscas una coartada gafapasta, puedes buscártela, porque no deja de ser una apología o un punto máximo, un punto álgido de cierto tipo de cine, que puede ser un vicio o puede ser simplemente un tipo de cine. Entonces yo creo que bravo ahí. Y qué pena de carrera la de Simon West, que yo creo que podía haber crecido más.
Sí, puede haber algo más, sí.
Bueno, tiene cosillas.
Ha hecho una china de un volcán, creo.
La buena de The Mechanic no era suya. Había una de The Mechanic primera, que era cojonudo.
Hizo la primera.
Pues esa a mí me gusta muchísimo.
Sí, y la de Cuando llama un extraño es muy mala, muy floja, a contrarreloj, sí. con Nicolas Cage, que es simpática.
Ya era la de Nueva Orleans, ¿no?
Exactamente, es como una peli de transición entre ya la serie Z y la serie B de Nicolas Cage. Sí, todavía lucía bien. Y ahora ha hecho una película china de catástrofes, creo recordar, donde sale Jason Isaacs.
Vamos, que se va a acabar en China como Renny Harding y como...
Sí, más. De hecho es que ya debe de estarlo, ¿eh? Y
también hizo una de Los Mercenarios, ¿no?
Los Mercenarios, la primera.
La segunda.
La buena es suya.
La segunda es.
Pues, la segunda, la de Van Damme de malo.
Sí, para mí es la buena de Los Mercenarios, es la que mejor
me gusta.
Está.
Yo estoy ahí, soy raro. A mí me gusta la tercera, la de Mel Gibson, de malo.
Ah, joder, tío. Sí, pues eres raro ahí. No me entró esa peli nunca. No me gustó la tercera. Ahí dejé la saga. Bueno, y la dejó todo el mundo, ¿no? Patrick Hughes, el director este de del guardaespaldas.
Un montador que era el director, sí. Patrick Hughes, creo que es. Pues sí, me gusta esa, ¿no? Vamos, la he visto solo una vez, ¿eh? Me gustó y ya no la he vuelto.
Y nunca más Santo Tomás, sí, ¿no?
Pero tengo tengo un recuerdo malo de la primera, medio bueno de la segunda y cojonudo de la tercera. Pero bueno, tendría que revisar porque no las he vuelto a revisar ninguna de las tres.
Sí. Me está viniendo, estoy mirando aquí, tengo en la estantería pelis de Jaume Collet Serra y mi vista ha recalado en ellas por casualidad.
Gran director, grandísimo.
Fíjate que esos momentos heroicos con Liam Neeson que siempre se monta en sus pelis, que son el momento de molar, ¿no? Liam Neeson cuando monta la cámara encima de una bala y pone la música épica, son un poco los momentos que yo trataba de puntuar antes en Con Air, ¿no? De cuando Nicolas Cage salta por la insulina o le mete la barra por el tobillo, estos momentos heroicos que están como diseñados para que la audiencia popular de Estados Unidos coja y se levanta y diga yeah, fuck yeah, ¿sabes? Se levanta en el cine, sí. Que es lo que hacen por otro lado los americanos, ¿no? Yo tuve la fortuna de ver en Nueva York La huérfana, la primera peli de Colette Serra, y siempre lo he contado varias veces.
Bueno, la primera no fue La casa de cera.
Ah, La casa de cera, sí, perdón.
La casa de cera, maravillosa. Sí. Joder, se cargaba a
París. Vaya media hora final.
Vaya sacada de, bueno,
una
de
pasada.
Todo. Sí, pero el momento en el que Vera Farmiga se carga a la niña, a la Isabel Furman, que es ese momento Jaume Collet Serra con Liam Neeson también, es que se levantaron siete negros del Bronx en la sala de cine diciendo ¡fuck her! ¡Fuck her! You kill me, fuck her. Tíos como armarios, o sea, como Bing Rames en el cine. ¡Oh! Aplausos, tío. Es que ver una película así es genial. Porque
¿Y tú,
este
y tú,
punto
Juan,
de...
Juanma, ¿no le dijiste, oye, por favor, me bajas un poco el tonito, por favor?
Sí.
Te tenías que haber ido para ellos y le dices, pues el director es catalán.
Ahí empezó el proceso.
Sí, además es indepe a saco. Pues, notas, o sea que...
Ah, sí.
Sí, no lo sabía.
No lo sabía. Sí,
o lo era, no sé, hace mucho tiempo ya que no sé nada de él, pero por lo visto sí que lo era.
Sí, bueno, supongo que lo sería cuando tocaba y ahora ya no le hace falta, ¿no?
No, claro, falta. Seguramente no.
Bueno, pues chicos, si queréis cerramos con Air y pasamos a Cara a Cara, película sí. en la que vais a aportar vosotros mucho más, porque a mí se me ha olvidado en estos 2 meses y tengo memoria de pez, pero que aún así pues he visto 100.000 veces.
Yo me la he visto, me la vi anoche. Me la vi anoche y... Sí.
¿Y qué tal se te mantiene?
O sea, tengo un Blu-ray, pero como me he mudado recientemente y tengo todos los Blu-rays en casa de mis padres. Entonces, he tenido que tal. Y yo pensaba, estaba convencido de que esta peli estaba en Disney Plus, porque está Storm.
No, claro, pero no.
Y no está. O sea, no, entonces me la he tenido que ver en YouTube, macho, que está completa en castellano. O sea, y me la he visto en el curro en YouTube. Bueno, me la vi en verano en Netflix, que estaba todavía. Y también, o sea, que es una peli que me suelo ver todos los años. O sea, que más o menos la tengo...
Esta es para ver las navidades. De hecho, en Año Nuevo, empezar el año con esta película es un plan ideal.
Yo, Cara a Cara, o sea, la idea que tengo de central de lo que me parece la peli, que como hemos dicho antes, pues es una obra maestra, creo que es que hay como 7 u 8 películas dentro de ella.
Totalmente.
Y además van sucesivamente. Es decir, la primera es una peli de Jung Woo, tipo la primera escena de acción, cuando todavía son ellos cada uno. Es una peli de Jung Woo, pues tipo de Killer, tipo Better Tomorrow. Luego hay una peli de terror, que es cuando empiezan a cambiarse las caras, cuando se cambian las caras, que podría ser perfectamente de Sam Raimi. A mí me recuerda mucho, esas escenas me recuerdan mucho a Darkman, por ejemplo.
Sí.
Y luego hay una peli carcelaria, realmente de tirante. Luego hay una sitcom de enredos, cuando John Travolta empieza a entrar en la casa de Son Archer. Y luego vuelve otra vez el cine de acción de Jung Woo. Es decir, hay como 5 o 6 películas dentro de una misma película y a cada
que
cual...
Que no da la impresión de que se estén peleando demasiado entre sí. Es decir, que...
No, es que están todas muy conseguidas. Muy conseguidas.
De manera natural con el escenario de la película. Así de exuberante.
Por eso me parece una puta obra maestra. Porque es que no ves... O sea, que haya 5 películas a priori tan distintas entre sí, pero que fluyan de esa manera en una misma película, sin que se pisen unas a otras y que pases de una película a otra, de un género a otro, sin que, de manera casi natural, me parece dificilísimo. O sea, muy, muy, muy difícil. Y funciona.
Claro, hay que decir que a Jung Woo siempre le ha gustado mucho el rollo melodrama.
Sí, verdad. En cuanto puede, te mete el melodrama. Eso es verdad. Sí, oye, una cosa, tenemos que desengrasar, que no hemos desengrasado.
A ver, ¿qué tienes preparado, Dani?
Bueno, muy sencillo. Esto era caballo ganador fácil. Sweet Home Alabama, simplemente por comer. O sea.
Venga.
Muy bien.
Bueno, pues Sweet Home Alabama, y ahora vamos ya a lo gordo, a lo que realmente... Con Air nos gusta mucho, pero yo creo que tengo la sensación de que Cara a Cara nos gusta todavía más.
Sí, ¿no? Yo siempre he tenido la duda de que Cara a Cara se merece un podcast entero, cosa que no descarto que hagamos de todas formas dentro de un año, volvemos a repetir esto, ¿sabes?
Claro, cuando tú la veas, ¿no?
Exactamente, sí.
Y se te ocurran ideas y tal. Por cierto, podríamos haber puesto la de Siniestro Total en vez de la de Daniel Skynet.
Vale, Miña de Terra Galega. Sí, habría estado bien, sí.
De esta película me encanta mucho, de Cara a Cara, me encanta la banda sonora de John Powell, que no suena nada a John Powell todavía. Suena muy a producido por Hans Zimmer. Pero
sí, suena muy a Hans Zimmer.
Sí, tiene unos temazos, el de Ready for the Big Time Bubba, me parece que se llama, que es el del final. Cuando aparece John Travolta, que vuelve a casa ya como John Travolta, cámara lenta, en esta escena hiper kitsch, super cursi, pero que funciona.
Pero... Con el brilli onírico.
Oh, exactamente, o sea, es crepúsculo esa escena,
con
tío.
Con ese contraluz vaporoso.
Peter Jackson lo copió para el final del Señor de la
Sí, es como un contraluz hiper vaporoso, que entra como... Sí. Como no sé si es niebla matutina o es que hay un abierto un after justo enfrente, macho.
Es la única vez, yo creo, que la peli se sobrepasa la línea de la hortera, que siempre está bordeándola.
Está bordeándola constantemente. Sí, bueno.
Y ahí ya, pues, le da igual, ya, venga.
Sí, esto ya es el final, chicos. Venga, vamos a soltarnos. Y tiene esta sonrisa de Travolta, que realmente es un tío que puede ser muy mefistotélico, ¿no? Pero tiene el carisma de una estrella de cine. Y
claro, joder, es que inevitablemente lo vamos a recordar por Gris y por otras películas, sí, por Mira quién habla.
¿No os habéis dado cuenta de que, seguro que sí, que Travolta, esa, antes de que sea el malo de la peli, o sea, cuando es todavía Son Archer, es un gilipollas.
Es gilipollas.
Ah, o sea, ¿has visto cómo trata a la gente en la oficina y cómo?
Es un tieso.
Justo cuando muere en la primera escena de la peli, o sea, lo que es la set piece del aeropuerto. Carter Troy, todavía siendo Nicolas Cage, zapatea a la gente del FBI y la pasa el avión por encima y tal, y está recién muerta, y Travolta se va a un helicóptero para perseguirlo y mira al compañero con una sonrisa, como diciendo, voy a ir a por este tío, ¿sabes? Y se ha muerto su compañera hace 10 segundos, ¿no? Sí. De la peor forma posible, es decir, es un tipo bastante deleznable.
Es un tío que está en su peor etapa posible, o sea, ya está Charles Bronsonizado por la muerte del crío, ¿no? Hasta extremos tóxicos.
Tiene cambios de humor muy chungos.
Sí. Está la mierda, está psicópata total, está, vamos. O sea,
de alguna manera
no,
también.
No lo aguanta ni su mujer, o sea, su hija la tiene, o sea, ya no solo por el hecho del trauma de que haya muerto su hijo, es que él mismo le está volviendo loco a todos, o sea, a sus compañeros, a su propia familia.
Claro, al principio, de hecho, una mirada de la típica mirada de asco de John Travolta. Que también la hizo en Pulp Fiction cuando matan a los chavales de las hamburguesas y tal, hace como que pone como esa mirada como entre asco y pena, se la echa también a la hija al principio cuando va pintada como una puerta y con los pendientes y tal.
Sí, de hecho, bueno, te están preparando el personaje para hacer algo que es muy bárbaro, ¿no? Solo este tío que está loquísimo puede cambiarse la cara con el otro. Y luego también para crearte una de las paradojas más divertidas que tiene la película, de las muchas que tiene, y es que su vida familiar mejora y mucho cuando el malo se mete en su familia, ¿no? Con la cara de él, pero
eso es genial.
La vida de Joan Allen mejora. Vamos, mejora
a Joan Allen pues le vuelve el color a las mejillas, ¿no?
Sí. Le pone las pilas otra vez.
La pone las pilas, exacto. O sea,
le cambia las pilas.
Y John Woo hace algo que es totalmente lo antierótico, que es enseñarnos un primer plano del culo de John Allen. Y John Travolta mirándole, y esa frase
que se me ha quedado para toda la vida y me moriré con ella, ¿no? De me encanta, odio ver cómo te vas, pero me encanta ver cómo te marchas.
Odio que te vayas, pero me encanta ver cómo te vas.
Maravilloso. Sí. Pues eso, John Woo ha hecho que todos le miremos el culo a John Allen, que jamás en la vida sabremos más. Que es acojonante.
Sí, es cierto. El tráiler de esta peli...
Llevamos una hora y pico sin decir una frase por la que nos lincharían, tío. Y ya está dicha.
Ya está dicha.
Hombre, no podía quedar así la cosa, ¿no?
Si oye,
no
una cosa, primero, ¿cuándo visteis esta película? Que yo tengo una historia muy buena con esta película.
En el cine, por supuesto.
Verano del 97, igual. Ya, cuando yo más películas veía en el cine, más incluso que ahora, las veía entonces.
Era
septiembre, recuerdo que estaban los primeros días de...
Octubre, tío. Era como el 2-3 de octubre esta peli. Porque tuve un póster metido, pues colgado en mi habitación. Me parece que la pusieron finales de septiembre, como tú dices, o primeros de octubre.
Sí, era la época de los cromos de fútbol, ¿sabes?
Y Air Force One me parece que la estrenaron el 5 de septiembre. Y esta me parece que la soltaron el 3 de octubre. Creo recordar, ¿eh? Tengo un vago recuerdo por los pósters que había en mi habitación en esa época. Hace ya mucho y no me acuerdo, pero creo que más o menos.
Se estrenó en septiembre, que lo he mirado yo antes.
No la vi en el cine por mis prejuicios gilipollas, ya te lo que he contado antes, y la vi 2 años después en VHS mientras hacía el servicio social sustitutorio de la mili, porque yo era... en protección civil aquí en mi pueblo.
Eres tan viejo que casi la haces.
Sí, bueno, lo que pasa es que no la hice porque no sé, podía haberlo estirado un poquito más, pero bueno, hice el servicio social sustitutorio, la objeción de conciencia la hice en protección civil. Entonces me tenía que quedar por la noche en una especie de garita esperando a que me llamasen, que nunca me llamaban. Y entonces, mientras tanto, veíamos películas. Entonces, un chico que estaba conmigo me dijo, venga, esta noche hay que traer películas o algo, porque si no, esto aquí, no, o sea, esto es aburridísimo. Yo no me acuerdo qué película llevé. No me acuerdo, llevaría alguna película mierda, o sea, a lo mejor llevé una de Olas Bontrier, no lo sé.
Ni
puta idea.
Y llegó Bailar en la oscuridad.
Y llegó este tío, no porque todavía no se ha estrenado, pero lo mismo llevé, yo qué sé, Rompiendo las Olas, no lo sé. Y llegó este y dijo, nada, vamos a ver Cara a Cara, chaval, déjate de rollo, vamos a ver Cara a Cara. Y yo, bueno, Cara a Cara, va. Bueno, la vi y obviamente flipé, o sea...
Claro, pues es que...
Me pareció la hostia. A las 5 de la mañana en un puesto de protección civil. Así es donde
vi. Pero vamos, es cara, que pocas películas más de autor se me ocurre que Cara a Cara.
Esta, sin ninguna duda.
Bordea el arte y ensayo esta película, a base de absurdo, pero es una especie de híbrido imposible de repetir de blockbuster y película de autor con película de arte y ensayo. Ya simplemente por la deriva que toma la cosa... Absolutamente imposible. O sea, es que si a ti te dicen que esto es Douglas Sirk mezclado con John McTiernan, pues oye, ¿por qué no?
Totalmente. Y bueno, y aderezado con su estilo, sí. Que yo creo que es la peli la que más emplea su estilo asiático, digamos, sí. Por llamarlo de alguna manera, ¿no?
Sí,
su estilo asiático que supuestamente, según todas las guías...
Está un poco cohibido todavía en Estados Unidos con ese tema, ¿no?
Sí, pero aquí se desata, o sea, aquí dicen yo.
Totalmente desatado, o sea, totalmente.
Pero que esa guía, o sea, esa manera de hacer John Woo las películas, en manera de editar y de rodar, o sea, en todas las guías cinematográficas de cómo hacer rodar una película, en todas las reglas, digamos, de edición, o sea, hace todo lo que supuestamente no se debe hacer, o sea...
Sí, no, es que como los saltos de eje de Godard, o sea, es igual, o sea...
Se la pela todo, o sea, esto que dicen... Esto siempre dicen, cuando dicen encadena que da pena, yo no he visto tantos encadenados en una película o ningún videoclip como en este, o sea, con ralentizados, o sea, yo creo que lo único que se aproxima un poco a los ralentizados con encadenados son los videoclips de Guns N' Roses de los 90, pero creo que tampoco llega tanto como lo que hace John Woo en esta película, o sea, es exagerado, sí. ¿Cuántos fundidos meten sin ton ni son? O sea,
sí, pero por ejemplo,
pero
sí,
igual,
en el caso de Simon West era producto de una concepción comercial del vídeo publicitario, del videoclip, ¿no? De una concepción comercial del ritmo, no sé cómo decirlo aquí. Es puro romanticismo, es pura inocencia,
sí, sí, sí.
Es puro entusiasmo fílmico.
Es que él es... Claro. Es que tiene un punto tan...
Es que tiene la poética, esa poética de la violencia que tiene él y que la lleva hasta las últimas consecuencias, ¿no?
Sí, pero luego se ha explicado con cosas como muy naifs, que es lo que hace que esta película tenga mucho encanto. O sea, mete violencia con cosas como muy naif de pues efectivamente de melodramas de los años 40 o los años 30, sensibleros, que ahora no aguantan el paso del tiempo... en el sentido de que no nos emocionan tanto como emocionaba el público de aquella época. Pero este tío, con sus santos huevos, o sea, es capaz de meterte un fundido encadenado mientras a un tío le vuelan una oreja y luego, acto seguido, el mismo personaje se acerca a su mujer y le acerca la mano por la cara de manera súper ñoñi. O sea,
sí, que y funciona, lo repiten como 18 veces a lo largo de la película.
Lo de la mano en la cara es una de las cosas, pues...
Sí.
La ñoñería que mete aquí John Woo. Pero es que John Woo es así, ¿eh? O sea, que era... Que, vamos, que había sido así toda la vida,
Hace poco me escuché los comentarios del director de Misión Imposible 2, que yo no sé, con el inglés que tiene John Woo, al pobrecillo le hicieron hacer los comentarios del director en inglés.
Otra obra maestra, ¿no?
Y el hombre llega un momento en que a los 20 minutos de película ya solo se repite, porque solo sabe decir las mismas 10 frases que probablemente utilizó para vender el pitch de la película a Tom Cruise, ¿no?
Pues imagínate al principio, macho, porque Misión Imposible 2 ya llevaba en Estados Unidos casi una década.
Sí.
Imagínate al principio con Van Damme y con el
nada,
eso tenía que
no debía de padre. Debía de necesitar intérprete. De hecho, creo que Sam Raimi le tuvo que defender literalmente de Van Damme a John Woo para Blanco Humano, porque Van Damme cogió la película y se la quería montar él, y dijo Sam Raimi que era el valedor de John Woo y fue quien tuvo la idea de traérselo, ¿no? Fue el que dijo no, para Moreno, que la película es de él, déjale.
Sí, y por eso Blanco Humano, aunque mola, porque molan bastante, pero podría molar mucho más.
Sí.
Podría molar mucho más y hay momentos en los que es una más de Van Damme.
Sí, sí.
No debería ser así.
Yo la que me vi muchas veces en su momento fue Broken Arrow, que también es la más impersonal.
Sí, ¿no? A mí me parece la más floja de Hollywood.
A mí me gustó mucho esa peli en su momento.
Lo que pasa es que la culpa la tenga Christian Slater, yo creo, ¿eh?
¿Eh?
Si me hubieran puesto a otro que no fuera Christian Slater, yo creo que me gustaría.
Sí,
no,
sí.
Pinta poco de Christian Slater en esa película, es verdad.
Me
parece un error de casting. Un
fallo de casting muy grande, sí, sí.
Sí, es como que Keanu Reeves no está. ¿Y qué tenemos? Christian Slater, ¿no? Porque parece que la película está clamando Keanu Reeves todo el rato, porque él es igual de inexpresivo en esta película, y luego aparte el guionista era Graham Joss, que era el que hizo Speed un año antes o dos, ¿no? Broken Arrow es de 96, y bueno, pero Broken Arrow me vuelve loco por la música de Zimmer, con la guitarra. Sí. Los punteos de guitarra country de Duane Eddy, es una de mis bandas sonoras de...
Sí, bueno, el rollo western total, sí. ¿No? El rollo western total que a John Woo de pirra, o sea, ese rollo western.
Incluso
cara a cara lo tenemos también.
Lo tenemos también, sí. Pero yo cuando vi esta peli el verano pasado, la impresión que me pesó más es que predomina ese melodrama del que hablábamos antes. Sí. Porque incluso en los episodios en donde Nicolas Cage se va a la casa de Cassavetes con el niño y tal, quieras que no, ya te están metiendo trama familiar también. Aparte de, por supuesto, el componente de lo que pasa en la casa del personaje de Travolta. Y de la relación de Travolta con su equipo, que también es, como habéis dicho, muy emocional, para lo malo y para lo bueno. Pesa ese aspecto durante toda la película. Es decir, que encuentro que se puede valorar desde ese punto de vista totalmente la peli. Luego salpica géneros, ¿no? Que son como escenas muy concretas, terror gótico, ciencia ficción, carcelario.
Sí, ciencia ficción. Era una época en la que yo creo que esa época de los 90, en la que estábamos todos tan entusiasmados con la revolución tecnológica que venía, que en el cine comercial eso se reflejó muchísimo, ¿no? Y había como una especie de libertad absoluta y de ganas de meter todo, hasta había informática en todo. Lo que veíamos, acordaos de Acoso, de Barry Levinson, con la realidad virtual, acordaos de Jurassic Park, acordaos de
todo. El cortador de césped.
La revolución informática era como casi obligada en todas las pelis. En todas las pelis había un ordenador que hablaba y que siempre había un MacGuffin con algo de informático,
un interfaz de CD-ROM de Windows 95.
Bueno,
de esto,
Misión Imposible 1, por ejemplo, también. Sí. O sea,
esa ciencia ficción absolutamente loca, Demolition Man, ¿cómo se llamaba esta de Keanu Reeves con Dolph Lundgren?
Johnny Mnemonic.
Que también te metías disquetes en la cabeza y tal.
Jason X.
Había como una especie de obsesión informática en los blockbusters de los 90, y además encima que creo que la característica principal del blockbuster de los 90 era la mezcla de géneros, ¿no?
Sí, lo que pasa es que esta peli, que tiene todos los géneros habidos y por haber, me parece que está tan bien producida, Michael Douglas está en la producción, me parece sólida que obran un milagro con ella. Es decir, es una película que se sostiene pese a ser un Frankenstein, y se sostiene de una manera sumamente sólida.
Sí, una película.
Es un melodrama fantástico que es una cosa que, ¿cómo funciona esto, sabes?
Sí, pero porque está bien construida, las transiciones a los géneros están muy bien hechas, no va a trompicones la película, la película fluye de manera muy natural, ¿no? Es como, por ejemplo, la contraposición con Conner va a toda hostia, pero pegando empujones, es como si fuese, si fueses en un taxi, ¿no? Pues el conductor del taxi de Conner iría pegando frenazos, acelerones, aquí no, aquí te llevarías un conductor que es la rehostia, o sea, que te lleva, que no notas ni cuando frena ni cuando acelera, o sea, es... Sí. Una conducción superfluida.
Sí.
Y cara a cara es así, macho. Es que te va cambiando de género, te va metiendo unas especies de acciones espectaculares, pero todo de una manera como súper bien fluida, súper, no sé,
muy bien,
todo
muy
va
bien
casando
ibanada,
a la perfección. Muy bien hilvanada, es espectacular.
Sí.
Y muy bien interpretada, pese a que se mueve en una esfera de puro exceso, pero quieras que no, es una película que busca el impacto emocional. Tiene la desvergüenza encima de buscar el impacto emocional todo el tiempo.
Y es muy inteligente el juego de cambios de roles entre Nicolas Cage y John Travolta, es súper inteligente. Sí. Porque era... O sea, sobre todo el orden, ¿no? O sea, decir que al principio sea el bueno John Travolta y el malo Nicolas Cage, para que Nicolas Cage ponga sus cuatro caras y tal, sí. Pero luego realmente el que era un héroe de acción en los 90 era Nicolas Cage, y así se pega el 80% de la peli, y el que estaba haciendo de malo normalmente era John Travolta en los 90 también, ¿no? Entonces, en ese sentido es súper inteligente, y luego está pues ese juego psicológico, ese juego de espejos, que ya te lo tira literalmente a la cara con la escena del espejo, pero que John Woo ya la había hecho en The Killer, ¿no?
Cierto.
Lo que pasa es que aquí lo lleva a la literalidad.
Sí. También era la época, los 90, del thriller psicológico, un poco a rebufo de, se me ocurre, Seven, pero bueno, cita aquí cualquiera, La mano que mece la cuna, ¿cuál la pudo originar? Ahora mismo no me viene, pero existe eso ahí, ¿no? Son dos protagonistas absolutamente enfrentados y fundidos en uno con el otro, de alguna manera llevados al paroxismo, que se tienen que definir de alguna manera a sí mismos ejerciendo el papel del otro. Esta poética extraña que tú mencionabas, Carlos, también yo creo que viene ahí de esa voluntad o de ese contexto o de esa receptividad del público y por tanto de los ejecutivos de Hollywood de hacia este género, ¿no? El thriller de psicópatas viene de ahí también un poco, ¿no?
Es muy, muy sorprendente como lo bien que está fusionada la sensibilidad como autor de John Woo con las necesidades de la en este caso de la Major, que es Paramount, ¿no? Pero bueno, hay que recordar que este guión se pegó yo sé cuánto tiempo en los cajones de la Warner, y que hubo un tiempo incluso en el que se quería hacer para la primera película en la que coincidieran Schwarzenegger y Stallone.
Sí.
Eso se pensó, ¿no? Se pensó, y al final, bueno, pues la peli se la acabó quedando Paramount y bueno, hicieron esto que realmente le salió la jugada brillante porque
sí, de hecho...
Y es una película que es un riesgo desde el minuto uno y que está flirteando con el desastre constantemente, ¿eh?
Todo,
estás en el filo constantemente de la, para que la película se te venga abajo, o sea... Por eso entiendo que tú tuvieses este guión y estuvieses pensando, ¿cómo hago yo esto sin cagarla? Porque es un, a priori es un guión muy apetecible, muy sustancioso, y dices, joder, aquí hay un montón de géneros, un montón de cosas, pero claro, ¿quién puede hacer esto sin que la película se tenga bajonazos o se vaya a la mierda en cualquier momento?
Sí, de hecho...
Y estás durante las dos horas y pico que dura la película, que encima es una película larga para ser una película muy comercial, estás constantemente, la primera vez que la ves, pensando, hostia, a ver, ¿en qué momento esta película se va a la mierda? Porque parece que se va a ir a la mierda y nunca llega ese momento.
Nunca se va. Funciona perfecta y redondea perfecta, incluso el epílogo cursi que comentábamos casa perfectamente con el prólogo terrible, de modo que cierra perfectamente. No sé, a ver qué va a hacer Adam Wingard con esta secuela que dicen que quieren hacer, que yo no sé si al final esto saldrá, ¿no? Pero que dicen que es secuela, con lo cual concluyo que, bueno, no sé si Travolta y Cage estarían implicados o si se cambiarían la cara a otros dos actores, respetando
pues mira,
la...
Adam Wingard, que hace mucho tiempo que no hace nada que me guste, pero The Guest, que sí me gusta mucho, tenía mucho espíritu de esta peli, de cara a cara. Mucha de esa locura sci-fi con actioner y con toda la mezcolanza de géneros posible. A mí The Guest, que es una película que me parece que salía bastante bien parada de eso, ¿no? De ese rollo noventero de mezcla de géneros. A ver si tira por ahí. Y no hace cosas como lo que viene haciendo, ¿no? Porque, bueno.
¿No te gustó la última, la de Godzilla vs. Kong?
No me ha gustado.
¿No te ha gustado?
No, me ha aburrido mucho. Me ha aburrido mucho a todos los niveles, la verdad, a todos. O sea, me gusta un poco la locura esa de Julio Verne, del centro de la Tierra y tal, pues sí, esto no está mal, pero me parece una peli muy impersonal y me parece una peli que sobre todo pierde muchísimo tiempo con los personajes que no interesan a nadie, ¿no? Que son los de la niña y tal. Me aburrí.
Vamos a ver, tiene pinta de proyecto imposible de estos que al final nunca ven la luz, pero bueno, todo sea en este mundo.
De momento sigue para adelante.
Sí, por eso mismo, que demasiado.
Desde esta mañana he estado leyéndolo y no he visto que se haya cancelado nada. O sea que.
Por eso que.
Pero va a ser una secuela, ¿no?
Secuela, es que dice secuela. Que es secuela.
Es que al principio hablaban de remake y luego hablaron de secuela.
Dice que es secuela, él es lo que él ha dicho, pues supongo que en una de las múltiples entrevistas para promocionar la de Godzilla lo ha dicho hace un par de semanas, como quien dice. Con lo
pero
cual...
claro, ¿quién tiene hoy el carisma de Nicolas Cage y John Travolta en aquella época?
A nivel de estrella, ninguno.
Nadie.
Ellos son de las últimas...
Es que tenemos un problema de carisma brutal en los actores de cine de acción de la época que estamos viviendo ahora mismo. Pero
sí,
problema.
Absolutamente. El otro día viendo los Oscars, la alfombra roja y las fotografías de los vestidos, dices, madre mía, si esto parece de... O sea, no te digo de tercera, es que parecen los invitados de los Razzie. No porque las películas sean malas, que eso es otro cantar del que podríamos hablar, pero dices, ¿quién coño es este? ¿Quién es este?
Parece el festival de cortos de Rivas hacia Madrid. O sea, una cosa
no, así. No ha habido relevo generacional y
nada.
Es una...
Nada, no hay.
Joder, me acuerdo que me estuve pensándolo en... Bueno, te puedo poner mil ejemplos, ¿no? Pero estuve pensándolo sobre todo mucho, y además lo dije en un tuit, en esta que hizo Michael Hafstrom con Anthony Mackie, que Anthony Mackie era un robot, que la estrenaron en... Era una peli de Netflix.
Sí, la de... ¿Cómo se titulaba? Era un Broken Arrow esa peli.
Sí, una especie de remake robótico de Training Day, porque era como...
Espantosa. Espantosa la peli.
Bueno,
no me gustó.
No estaba realmente tan mal, pero es que eran tan pan sin sal los actores.
Sí.
Que no te interesaba. No te
claro, ¿quién era el tío? O sea, es que nadie sabe quién la coprotagonizaba, salvo el tío que
sí, claro,
Falco,
es un chavalito negro que creo que tiene un encien en su espalda, pues un capítulo de Black Mirror y poco más, ¿no?
Zona de riesgo se llamaba la película. Y
sí.
Zona de riesgo era. Y sí, era de estas películas que parece que.
Esa película de los 90 con Denzel Washington y con otro, pues hubiera salido adelante.
Sí, pero esa peli es una película de Netflix que le falta una revisión de guión, que es la que te puede aportar un buen productor como Michael Douglas en Cara a Cara,
claro.
o un estudio responsable que no quiera joder tampoco las cosas.
Le
pero
falta...
pero tira, pues es una película que pide una reescritura o dos.
Es claro, una... pero, o sea, cuando ya peli... se trata de tirar de pinchazos de
exacto.
peli y de echar y de estrenar como churros, pues ya es que ni se reescribe ni se
claro,
mira. Ni se...
Claro.
Esa peli es una Coca-Cola 00, o sea, así te lo digo.
Sí.
Le falta fuerza a esa película, ¿no? se quedaba en nada, o sea, al final. Además, yo acuerdo que yo la vi porque me hablaste tú de ella, Juanma, y me hablaste mal, y dije, bueno, a ver si tiene Juanma razón, y es verdad,
sí.
me quedé como con ganas de mucho más, de ¿no? que es una película que tiene posibilidades, pero cuando tú abordas las películas de género, pero no estás convencido de lo que estás haciendo, pues te quedan películas como esta. O sea, tienes que ir con todo.
Oye, por ejemplo, la de Amor y Monstruos me pareció bien hermosita, que la estrenaron en Netflix hace un par de semanas.
Sí,
y...
sí, sí. Este chaval pues tiene cierto carisma.
Sí.
O igual ya nos conformamos con poco, pero vamos.
También es cierto,
también,
pero
también
bueno.
La verdad.
Es lo que es, la peli, y no da la impresión de que quiera ser otra cosa y que pudiera ser mucho mejor de lo que es al final, ¿no? Con lo cual, bueno, es muy...
Pero vamos, que ahora, pues, para este tipo de pelis, tú haces un remake de una secuela de Cara a Cara, ¿y quién se te ocurre?
A mí, es que de verdad que no tengo ninguna mente.
Es que te pones a preguntar y quién se te ocurre. Porque, pero si es que ni en Marvel, que es todo lo que
claro.
veía, todo lo que ahora va la gente a ver, y el,
sí.
tío, y el tío, el único tío carismático es Robert Downey Jr., que tiene ya 50 y pico años.
Sí, cierto. Hombre, el Capitán América antiguo, bien.
Bien,
de hecho,
vale, Chris Evans, sí, bueno.
Chris Evans,
sí, pero
Henry Cavill, Chris Evans, pero son dos
Evans,
el mismo actor.
Chris Evans no tiene perfil canallita, ¿sabes? Es lo malo.
No.
Que sí que tiene Robert Downey Jr. Incluso, no sé, no, sí, me falta alguien ahí. No, me falta.
Sí, hombre, Cavill puede hacer de malo y de bueno a la vez, ¿no? Henry Cavill, se me ocurre, de hecho lo ha hecho.
Sí, pero no le veo yo.
Podrían poner otra vez, podrían juntar a Henry Cavill y a Ben Affleck, otra vez.
Pues
sí.
Mira, pues oye, ojo, no estaría mal eso, ¿eh?
Oye, a mí Ben Affleck siempre me ha gustado como héroe de acción.
Y Ben Affleck intentando ser histriónico, intentando pasarse un poquito de vueltas, eso sería, estaría
sí,
curioso.
Sí.
Ben Affleck, el nuevo Joker, ¿os imagináis?
No, oye, pero mira, una película que siempre voy a defender y que también fue de las últimas de esta de este tipo de pelis, vamos, en el crepúsculo ya fue Operación Reno. En el 99.
Sí, Frankenheimer, sí.
Sí, la tengo, la estoy mirando aquí también. La tengo amontonada en el montón que tengo de por ver, porque me la pillé en un Daily Price a 0,50 euros. Me acuerdo que la vi en cine y tiene este ambiente nevadito y frío que me encanta a mí en las
películas. A mí me pierda, yo tengo debilidad por esa película, la verdad.
Sí, pues podríamos hacer una de Pelis en la nieve, Operación Reno y Long Kiss Goodnight, por ejemplo, que oye, puede quedar guapo. Y se nos va a quedar esto muy cojo con cara a cara, os lo dije, amigos, que aquí había mucha tela que cortar.
Esto es cojonudo porque como nos vamos a quedar con la miel en los labios con cara a cara y lo que tenemos que hacer directamente es hacer un especial de cara a cara, o sea, así te lo digo, de dos horas y media, que puedo estar encantado. Dos horas
esto y media. Ser... Un par de ideas más vamos a soltar, ¿no?
Sí, algo rápido, sin duda. Sí.
Y lo de cara a cara queda medio pendiente para dentro de X semanas, porque esto puede ser bonito en el sentido de que verano del 97, el año en el que Nicolas Cage nos hizo hombres, ¿no?
Sí.
Podría ser un poco la tesis de este
podcast. Lo que hemos dicho al principio, o sea, es decir, un hombre en el por encima del bien y del mal en ese momento. ¿Sí? Ya he ganado un Oscar y ya soy la mayor estrella sobre la Tierra, sobre la faz de la Tierra. Y taquillazo tras taquillazo.
Perdona.
No, nada, es el verano en donde Nicolas Cage hacía pesas entre tomas para estar hinchado antes de grabar, ¿no? Porque estaba potente. Estaba fibroso, pero cachas.
En cara a cara está más finito.
Sí,
está más delgado, sí.
Con él es como más hipertrófico y cara a cara es más finito y tal, y se denota la cara, tiene la cara como huesuda.
Sí, sí, lo que pasa es que entiendo que también le va con el papel, ¿no? Que no, igual que con ese físico tan descomunal que tienen con él, que es como que lo abarca todo, cada vez que aparece en pantalla es como te fijas en, joder, vaya bíceps, qué cabrón, qué planta tiene. Y aquí tiene que hacer, claro, como es el malo, digamos, tiene el físico de malo, le da para jugar más, para dar todas sus, o sea, no todas sus virtudes como actor, porque está en una escena siendo un capullo, o sea, siendo un asesino, un criminal, bueno, todo lo peor, que está diciendo lo de las peritas, que si las peritas es igual, que me encantan las peritas, y luego a los 20 minutos está llorando como una madrena ahí, sufriendo por su crisis de identidad. Cuando
es que se tiene unos cambios de humor que ni una quinceañera, esta película.
Y es maravilloso, verdad, es maravilloso.
Sí, los personajes sobre todo, ¿no? Están desquiciados. O sea, es decir,
sí, no, toda la peli está un poco hecha con ácidos, ¿no?
Sí.
Tiene esta escena en donde Nicolas Cage se toma la coca y empieza a poner caras como si fuera una máscara, ¿no?
Sí. Ojo, la escena de la cárcel cuando la primera pelea que organizan, que bueno, que le están dando una curra porque está el tío medio todavía gilipollas, y está Paul Stroy mirándole como diciendo, pero este pavo, tío, este no es mi hermano, tal. Y se da cuenta y la cara que le hace, o sea, como voy a disfrutar ahora, ¿sabes? Peleándome, que es cara 100% Nicolas Cage, que es buenísima, que esa también está en GIF, por supuesto.
Sí.
Que fíjate, tiene esa perspectiva emocional que mencionábamos, que es la que tiene la peli. Fíjate que John Woo te la mete hasta con el preso este con nombre francés, Dubois, ¿no?
Dubois.
Que al final les ayuda.
Bueno, que es Chris Bauer, el actor de, bueno, que hemos visto en todas las series de David Simon. O sea, el sindicalista de The Wire, por ejemplo, Frank Sobotka.
¡Hostias! ¡Ostras! Bauer, ¿es este? Oh, ¡me cago en la... Pero si yo he visto esta peli este verano y no le he reconocido.
Pues sí. Es que está un poco irreconocible, pero es él.
¡Ostras! A ver, voy a Google.
También salen de Deus, vamos, en toda serie de HBO.
Sí, hostia puta. Bueno, quien está ahí claramente es Thomas Jane, que tiene un par de escenas, ¿no?
Thomas Jane tiene un par de escenas, sí.
Pero... Muy breves. Sí, muy breves, pero ostras, es Chris Bauer, me cago en la leche. Estoy teniendo mi propia crisis ahora de identidad, ¿eh? Claro, es que tiene un poco de pelo aquí todavía por encima.
Claro, es que encima le ponen de ruso, ¿sabes? Dubov, de retrasado mental ruso.
Sí, Dubov, que podría ser de Veró, ¿no? Que parece francés, ¿no? Bueno, no sabes lo que es un tío de...
Yo pensaba que era rollo búlgaro, Dubov, pero no lo sé, ¿eh? O sea, igual lo miro ahora en IMDb porque no sé exactamente cómo...
Y luego tiene la conexión Fargo con John Carroll Lynch y con Harold Presnell, que es... La mujer, sí. El marido de Franz McDormand en Fargo y luego y el suegro de William H. Macy.
Y el suegro de William H. Macy que hace de jefe de policía.
Hace de jefe, que mola mucho cuando se carga a su jefe, la verdad.
Se lo carga de una guaya, en plan en el pecho. Sí. O sea, pero ni autopsias ni pollas. Oye,
no, ni infarto, a tomar por culo.
Esta película es una fábrica de escenas memorables. Es que resuena todavía en mi cabeza lo de Sinclair está caliente, que es lo que pone cuando va a explotar en la bomba, ¿no? El tío este, una tía desnuda.
A ver, es que tiene infinidad de detalles, incluso.
Hasta
los más pequeñitos, cuando llega Nicolas Cage a la cárcel, que va el tío con cara de pobrecito, ¿de dónde me meto? Lo llevan allá con la, esposado con la camisa de fuerza y va con su carita y pone la cara en la pared, así. Y dice, ¿qué te pasa? Y dice, me pica la cara. Sí. Y lo dice con una vocecita.
Es que se va a arrastrar la cara como si fuera un perro a la pared.
Sí, sí, es maravilloso.
Ráscame, tronco, ¿sabes?
También es maravilloso el momento de Con Air donde coge a Danny Trejo de los pelos y le estrella la cabeza contra la pared y le va diciendo por golpe, no trates a las mujeres.
Sí. Maravilloso.
Es maravilloso, sí, sí.
Bueno, pero lo fundamental, y yo creo que para acabar, y que la gente que no ha visto Cara a Cara, si es que alguien existe, por Dios, tenga una noción clara de la película, es que pese a todo lo que hemos contado hasta ahora, esto no es un melodrama de época de Douglas Sirk, sino un despliegue de escenas de acción en donde John Woo es capaz de mostrarte desde 18 ángulos de cámara distintos cómo vuelca una lancha. Y cómo, a pesar de que se ve por soleares la cara de los dobles,
sí,
Nicolas Cage y el otro todo el rato, porque a John Woo le dio bastante igual sustituir las cámaras, sustituir las caras por algo digital, ¿no? Para que se parecieran más, te quedas pegado literalmente a la puta butaca o donde estés sentado.
Las escenas de acción, la del comienzo del avión, que es espectacular, y el final, que empieza con la iglesia.
Exacto.
Bueno, las palomas, por supuesto, haciéndose el crucificado. Y del gritito de Travolta, de ¡wii! Sí. Es que sí, yo siempre lo he hecho, desde que vi La pérdida adolescente, ese grito de Wii me ha acompañado toda mi vida. Cuando he visto que algo se complica, siempre he tirado del Wii. Y lo aprendí ahí en esa escena.
Es que las frases de Travolta en pleno caos, en Broken Arrow y en esta, molan mucho, ¿no? Me acuerdo cuando explota el helicóptero gigantesco, una maqueta preciosa en Broken Arrow, y meten al tío diciendo, joder, tío, esto sí que mola.
Luego hay un momento que es ya el culmen de lo friki para mí en mi cabeza, que es que hay un momento en que Nicolas Cage durante 3 minutos es Stanley Goodspeed, porque el protagonista de La Roca, porque cuando le cambian la cara a John Travolta y le ponen la de Nicolas Cage, durante 2 minutos tiene todavía la voz de John Travolta, que es el que le doblaba a Nicolas Cage en La Roca.
Es verdad. Sí.
Hostia, vaya what the fuck español.
Joder, qué buena esa, sí, es cierto.
Claro, es como si metes a Stallone y De Niro en una película y dices, ¿cómo hacemos el doblaje ahora?
Pero el caso es que esa voz que da de Denzel Washington también, creo que Nicolas Cage solo la ha tenido una vez, que es en La Roca.
Claro.
O sea, normalmente siempre tenía la de Tom Hanks.
Sí,
de hecho, en el tráiler de La Roca, yo no sé qué pudo pasar, porque en el tráiler tiene la voz de Tom Hanks. Sí. Nicolas Cage. Y algo debió pasar por problemas de agenda o lo que sea, le pusieron al final le acabó doblando otro. Sí. Pero sí.
Sí. La importancia de los trailers. El trailer de esta peli también tiene un musicote que lo tengo yo grabado, creo que incluso me lo saqué en MP3.
Ah, pues sí, ¿cuál era? No recuerdo.
No lo sé, me lo podría tararear, pero
me acuerdo del trailer de televisión en el que duraba muy poco, pero en el que un tío súper entusiasmado te decía, para atraparle se convertirá en él. Y en eso consistía el anuncio de la tele.
Sí. Puta maravilla.
Molaría decírselo a tu peor enemigo, ¿no? En algún momento. Qué maravilla. Es una estupendísima película. Se hace muy corta. Pese a que dura 2 horas y 25. O sea, tiene duración de blockbuster tocho.
Sí,
la
sí.
peli.
Sí, pero se pasa en un
suspiro. Va como un tiro, la película va, vamos.
Va como un tiro, pasa un poco como, no sé, a mí me pasa con algunas pelis que se me pasan, como algunas de Scorsese también, que duran 3 horas y me parece que duran 1 hora y media.
Sí, sí.
Pues con
sí.
Esta me pasa igual.
Y, sí. Esta sobre todo porque las escenas, aunque sea una película larga, tiene escenas muy largas, o sea, tiene secuencias que son muy, muy largas. Que
es que no hay nada, de relleno, ¿no? Claro, nada de relleno, claro, no nada...
la secuencia de inicio y la secuencia del final de la película es las juntas y casi te ha dado para una película, casi es una hora de metraje, o sea, es que es larguísimo, o sea,
sí.
Es una burrada, o sea, son secuencias muy construidas, muy alargadas, pero están tan bien hechas y tan joder, hechas con tanto gusto, porque este tío tiene gusto, aunque sea un rócelo ridículo muchas veces, que es que te dejas llevar y la escena final de las lanchas y que empieza con, o sea, que empieza, porque yo lo considero todo como si fuese una secuencia, porque no tiene continuidad, no cortan, que empieza en la iglesia y sigue con lo de las lanchas, o sea, esa secuencia es una sacada de chorra monumental, o sea, y una muestra de poderío visual de decir, mira lo que soy capaz de hacer, amigos, o sea, increíble. Y es de verdad de las mejores escenas de acción, yo creo que de la historia del cine, o sea, sinceramente. Toda esa parte final.
A mí lo que no me cuadra mucho nunca, o sea, lo que siempre me deja un poco con ganas de saber cómo lo ha hecho, es cuando se fuga de la cárcel y está arriba en la torre esa.
Ya,
se libra del acoso de los helicópteros y de tal, no sé qué. Se tira al agua y cortan y ya está en la ciudad cogiendo una llave, ¿sabes?
Sí. Hay una línea.
Yo echo de menos ahí un poco más, ¿no?
Hay una elipsis ahí un poco extraña, sí. ¿No? O sea,
de
hecho,
de nuevo, ese descuido de John Woo por ciertas cosas. Se ve tierra cuando él se tira y se supone que esta cárcel está en medio de ninguna parte. Nadie sabe dónde está, ¿no?
Está en medio del agua, parece una plataforma petrolífera.
Una plataforma, pero se ve la costa cuando se tira Nicolas Cage. O sea, que si nadie ha visto esa cárcel...
Pero te está persiguiendo un helicóptero. O sea, si te ha visto arriba, te puede ver en el agua también. Es decir, que cómo has ido buceando, no sé.
Vamos. Sí.
No sabemos si hay una escena eliminada o directamente dijeron, qué coño, venga, a la
vez. Sí, yo creo que sí, que igualmente...
Sí.
Es verdad.
Sí, porque además al mismo tiempo hay un montaje en paralelo que está John Travolta le dicen a John Travolta, oye, que se han cargado a Castor Troy y tal. Y dice, no, imposible, no se lo han cargado. Y efectivamente no se lo han cargado.
¿Cuál es vuestra escena favorita? Y acabamos, que está Poveda insultándonos por el chat.
Sí, llevamos 2 horas de podcast.
Bueno, yo cualquiera de las escenas de acción está genial, sobre todo la central en casa de. En casa del amigo, del calvo.
Bueno. El momento over the rainbow cantado por Olivia Newton-John, además. Ojo, ahí, que ese over the rainbow está cantado por Olivia Newton-John.
Pero todo lo que es lo de Castor Troy haciendo de Son Archer en casa, con la mujer y con la hija, me pirra.
Ahí está.
Sobre todo cuando le da una paliza pantagruélica al tipo que quiere violar a la hija. O sea, me parece brutal.
Cuando le da la navaja. Que eso es un ejercicio de absoluta incorrección, vamos, es precioso. Yo creo que la película...
Es muy Travolta el momento que le dice a la hija por aquí van a cambiar muchas cosas y le hace ¡guau! Se va bailando a lo Travolta, ¿sabes?
A lo Travolta, sí, es
brutal.
Yo creo que la peli está ahí, de hecho, lo que hace especial cara a cara o lo que hace que sea alguna cosa irrepetible... Es esta parte que has mencionado. Hombre, yo tengo que mencionar la escena de la lancha que me vuelve loquísimo.
Me vuelve loco, la lancha me vuelve loquísimo. O
sea, y lo del avión, que intentó Nolan imitarlo en Tenet, pero naturalmente eso claro, no. Ahí se ven las limitaciones de cada realizador. Y que en esta es alucinante. Además pega un corte súper radical a Nicolas Cage saltando de la puerta del avión con las pistolas de oro, disparando las dos.
Sí.
Que yo creo que es como se comenzaba el musicote del tráiler cuando empezaba el tráiler de verdad, también hacían un corte con ese plano por primera vez y bueno, pues es antológico, ¿no? Pero bueno, one-liners a todo trapo.
Yo me quedo con la parte de la iglesia. Y luego las lanchas, pero la parte de la iglesia con las palomas por ahí revoloteando por encima del o sea, cuando empiezan a dispararse entre ellos, digo, ¿matarán alguna paloma? Y no cae ninguna paloma. Pues esa parte de dentro de la iglesia de con Travolta desatado me hace mucha gracia, siempre me ha gustado mucho. O sea,
sí, con el gestito que hace con la cruz, ¿no? Crucificado.
Tiene momentos memorables de Darth Vader. Luego está cuando está sin cara esperando a que llegue el que lo traen los colegas, traen al cirujano, sí, al confío y tal.
Sí, y el tío fumando.
El tío fumando sin cara, está... Vamos,
aplaudiendo, ¿no? Se pone a aplaudir.
Y sin poder hablar, casi, o sea, es cojonudo. Un momento de terror ahí, medio terror, medio operístico, rollo el fantasma de la ópera.
Sí.
Que me parece brutal.
Pues, chicos, yo creo que Cara a Cara se merece dentro de unos meses, sí, que la dediquemos algo más de cariño.
Le tenemos
Volveremos
que
a ella.
Sí, sin ninguna duda, ¿eh?
Sí, y Carlos, si te inventas alguna sesión doble, que eres el chico de las sesiones dobles con nosotros.
Sí, ya se me ocurrirá algo, seguro.
A mí se me ha ocurrido esto, Operación Reno y Long Kiss Goodnight. No lo sé, pues pero
es
porque...
Buenísima, la verdad.
Buena.
Sí, sí. Me han venido así por la nieve, no sé, por factor nieve. Pero vamos, que cualquier
a
cosa...
Ya sabéis que esto me da la vida, o sea que... Una vez.
Ah, sí, genial.
Qué bien, joder. Qué bien.
Pues me alegro. Cuéntanos y a nuestro público...
He colgado las botas, ¿eh? De escribir y tal. O sea, estoy retirado como los policías de la... Como el tópico de los policías.
Sí.
Me voy a dejar barba y pelo largo y me voy a retirar hasta que pase algo que me haga volver.
Vas a tocar el piano en tu apartamento con tu gato Risotto, ¿no?
El cierre de imágenes ha sido traumático y voy a dedicarme un poco a otras cosas.
Pero esto es temporal, Carlos, seguro que...
Pero esto del post de la radio me da la vida y más con vosotros, que me lo paso estupendamente.
Pues, joder, nos llena de orgullo que tú nos digas esto, Carlos. Te lo digo en serio.
Muchísimas gracias, de verdad. Sí, sí.
Así que, nada, ya se nos ocurrirá algo.
Se nos ocurrirá más pronto que tarde, tú ya sabes.
Seguro.
Y bueno, y decirle a nuestros oyentes que nos pueden escuchar, pese a los errores en la subida de audios que ha habido estas dos últimas semanas, estamos trabajando en ello, lo prometemos, pero son cosas técnicas que se nos escapan, pero se está trabajando en ello. Y recordarles que si no funciona en Apple, pues que estamos en iVoox.
En iVoox. En Spotify, que ha fallado esta semana también, pero bueno,
estamos en Podimo, estamos en la plataforma de radio, en donde no falla nunca.
Sí,
claro, en la web.
Claro, en nuestra web.
Y mira, hostia, estamos en Alexa. O sea, decimos, Alexa, ponme Par Impar. Y te pone Par Impar el programa. Sí, sí, sí.
Sí, sí, pues vamos, somos virtualmente inevitables. Usamos o sea, que aprovechen el 4 de mayo y escúchense el podcast.
He dicho esto y se me ha activado el Alexa en casa. Alexa, para.
A votar y a escuchar el podcast.
Eso es.
Bueno, callaos que soy presidente de mesa. Qué tragedia.
Ay,
de
no me digas. Joder, macho, putada.
Vaya faena.
Me han mandado un manual. Que me lo tengo que leer, tío, y no sé, o sea, es como que, mira, me haría un cara a cara con cualquiera de vosotros.
Mira, todo por el lado bueno, o sea, vas a participar en la fiesta de la democracia.
Claro,
sí,
claro.
Una fiesta, los 60 euros que te pagan, creo que me los voy a gastar en sushi cuando acabe.
A mí me tocó una vez, pero de suplente, y además yo vivía en Madrid, y sí. me tuve que venir a Málaga solo para aparecer a las 8 de la mañana y que me dijeran a las 8 y 5 ya te puedes ir.
Qué faena. Joder.
Porque estaban los dos suplentes y tú ya te podías ir, ¿no?
Sí, pero bueno, lo que hice fue irme de borrachera toda la noche y aparecí ahí a las 8 de la mañana con un ciego como un topo y me la jugué, porque si no llega a aparecer el otro tengo que pegarme todo el día allí con la resaca y tal, pero no, me tuve que ir, me pude ir y me acosté y al lunes pues me subí a Madrid otra vez.
Pues no sé si yo voy a tener tanta suerte, pero bueno, en fin.
No, tú no.
No te libras, Juanma. No,
si te ha tocado presidente, no te libras, pero bueno, oye.
No, he estado intentando mover fichas ahí en la redacción de, chicos, ¿por qué no me ponéis un turno el 4 de mayo? Que prefiero trabajar y justificarlo con el periódico. Bueno, en fin. Que un abrazo a Carlos. Nos lo hemos pasado.
Un abrazo a los dos y ya está, que yo me lo he pasado genial también y ya tengo ganas de que lo subáis y escucharlo.
Pues nosotros te avisamos, subirá esta semana, esperemos que sin fallos, pero
suponemos que el viernes estará disponible, o sea que
sí, ya sí, sí. Los fallos además son para mejorar, se supone que repercutirá en cosas buenas en el futuro. Y y un abrazo a nuestros lectores, a nuestro grupo de Par Impares que están en Telegram. Oye, Telegram. Carlos, búscatelo en Telegram y métete ahí, que suceden todo sí, tipo de
oye, que hay fans aquí en el pueblo, ¿eh? Aquí en Estepona hay fans.
No me jodas.
Y cuando salgo yo, es como, wow. El orgullo.
Sí, no me jodas, tío.
Qué hostia, fuerte.
Sí, no, y además tenéis a un conocido que se llama Jacinto, que lo voy a saludar desde aquí, que vamos, que no se pierde uno. Y cuando salgo yo, siempre me lo encuentro por ahí y tal, nos tomamos una cerveza y siempre hablamos de los que hago yo y tal.
Qué bueno. O sea,
pues un saludo para Jacinto.
Suyo
Jacinto, un abrazo.
Y, vamos, y os escribe comentarios y todo. O sea, que está...
guay.
Lo que pasa es que me imagino que tendrá un nick y tal.
Pues es que tenemos un grupo de Telegram, Carlos, que te puedes meter ahí y puedes
está muy loco,
colaborar.
No te lo recomiendo, es gente peligrosa. No te lo recomiendo, Carlos.
Y dirán, ¿quién coño es este? A ver, ¿quién es
ahí
este?
No me, ahí no me metáis, que yo quiero vivir tranquilo.
Sí, pero van a 3.000 mensajes por día y esto sin
exagerar. Seguro que sale un fan fatal o algo tal, y vamos, y tenemos aquí ya montada la de fanático de Tony
Scott. Y te mandan una carta con balas o algo, o sea, ten cuidado.
Sí. Sí, una navaja ensangrentada. Oye, bueno.
¿Y de dónde venía la sangre? No me he atrevido a leerlo eso.
Yo tampoco.
Bueno, pues sería, no sé, sería jarabe de maíz como en Scream.
Sí. Ah, es verdad, de las pelis,
chico,
¿no?
que nos tenemos que ir, que al final Poveda se va a
nos está, bueno, nos está metiendo una caña tremenda. Bueno, que un abrazo a todos, un saludo,
un abrazo, y hasta la próxima.
Venga, nos despedimos con Don't Lose Your Head, que sonaba al final de los títulos de crédito de
Inks, ¿no?
De Inks, sí.
Your head. Na, 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 na.
Pues esa, nos vamos con esa. Hasta luego.
Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web Es Radio FM o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.